You feel it?
Let's do this.
Oye, ¿sabes de que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo.
Bueno,
claro.
Hay un gato.
No, pero giro. Buenas tardes y que Dios te bendiga.
Muy buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a Sportmaníacos, el programa de los e-deportes que tiene una noticia que daros. Ha habido una decisión unilateral por mi parte, algo que no le he comunicado a las gentes que forman parte de este programa.
Otro día más.
Bueno, primera vez que pasa esto en el último mes, ¿no?
Pero no me importa.
¿Qué está pasando, por favor?
Pero no me importa.
¿Qué es esta empresa?
En agosto no va a presentar Catarsis.
¿Ah? ¿Cómo?
No.
Pero
pues vaya disgusto le vas a dar.
O sea, pero
esa mujer no gana, esa mujer no gana por...
Que nosotros no lo sepamos, vale. Pero ella
claro,
lo sabía.
¿Lo sabe ella? Claro.
Ella lo va a entender. Porque en agosto...
¿Lo vas a presentar tú?
En agosto va a presentar... Mappy, la nueva mascota de Televisión Española. Un aplauso.
¡No!
Ah, que es una broma de mierda.
¡No!
Lo que me faltaba, bots madrileños.
Oye, pero ¿qué es esto?
La puta.
Claro, pero este final... Claro, la gente no va a aplaudir. Yo este final no lo vi venir, claro. Ya, bueno, felicitaciones.
Yo os prometo que pensaba que era fake, ¿eh? El bicho ese.
Así
es. Lo que da es un poco de cringe, pero...
Así es, va a presentar Mappy. Poco más hay que decir. Muy contento con la incorporación de Mappy a este nuestro programa, ¿no? De actualidad y de deportes electrónicos. A ver qué tal el desempeño. Los días que no pueda Mappy, vendrá Backstrike. Los días que no pueda Mappy vendrá Catarsis y los días que no pueda Catarsis vendrá Backstrike.
Mappy, ¿cómo tienes los jueves?
¿Qué se siente Backstrike al ser el suplente de la suplente de Mappy?
Bueno, otro día más en esta empresa. Quiero decir,
joder,
no pasa nada.
Ahí tenéis a Mappy.
No pasa nada. Ya lo decían, ¿no? Toda la revolución de las máquinas. Todo lo que hacemos nosotros lo hará una máquina mejor y más rápido y más eficiente.
Granita de que salga el videojuego de Mappy y tiene pinta de joyita, ¿eh?
Sí. Muchísimas ganas de ver a Mappy. La verdad, me apetece muchísimo. Yo me imagino el brainstorming de esto diciendo... Oye, ¿a quién podemos avisar en Televisión Española, ¿no? Un círculo de señores de... Hay como 15 señores de 75 años y un muchacho de 20. Y los de 75 preguntándole al de 20. Oye, ¿qué funciona ahora mismo? Ah, pues ahora está muy de moda...
Los jóvenes.
Ahora está muy de moda IlloJuan, por ejemplo. Nah, IlloJuan, hay mucho hombre ya en la cadena. Ah, pues IlloJuan está Masi. No se hable más. Háblame más de Masi. Y a partir de ahí, de algún modo, llegaron a esa cosa. Hoy es un mal día porque no le puedo echar en cara a los de Andorra que se vayan, la verdad. Hoy es un mal día, la verdad. Es un día complejo.
A mí que Hacienda se lleve el 40% de mis ingresos me daría igual, pero que lo usen en esto, la verdad es que...
Joder, es que díselo tú ahora. Dile tú algo a alguien. A ver, cositas.
Yo no me atrevo, en verdad, pero bueno.
Cositas. Es que, no, no, es que esto es así, ¿eh?
Oye, vaya tren del Jaime más pocho. 5 subs, tío.
Solo 5 subs.
Esto...
Vaya, me da mucha rabia. Por la mañana.
Que aprendan de la gente del Bar Espica, por favor.
A mí siempre me pasa por la mañana igual, tío. Hacen un tren del hype, como mucho, no rellenamos el nivel 1, ¿sí? Se acaba el tren del hype, caen 5 subs. Digo, chico...
Pero, gente...
Sí, eso
bro,
pasa,
pero ponte un poco de acuerdo,
sí,
que no cuesta
sí,
tanto.
Lo digo,
Eso pasa mucho.
Pero,
no,
joder,
esa es la actitud.
Man. Gente, que suscribirse.
Joder, man.
¿Cómo estamos? ¿Cómo le vais a dejar esto a Catarsis? 2.900 subs, gente. Habría que llegar a los 3.200 subs, ¿eh? Hay que remar mucho, yo lo sé, pero hay que intentarlo, ¿eh? Hay que intentarlo. Yo ya lo voy avisando. Ah, mira, ya no sale arriba quién se ha suscrito. Me alegro, me mola. Me mola que no salga ya aquí arriba quién se ha suscrito. Baldi, Carlos se ha suscrito.
¿Han cambiado...?
No, tiene como una notificación arriba de quién se ha suscrito. Si os suscribís, os sale. ¿Podéis suscribiros para que veáis cómo sale vuestro nombre en el caso de que os suscribáis? DC, muchas gracias. Amigo. ¿Podría entrevistar el Juste a Mapi? Escucha, no se hable más. Voy a intentarlo.
Mañana, de hecho, mañana el canal del Juste viene
bueno,
por
a
la
quien
mañana.
Le ponga la voz. Hombre, técnicamente se podría hacer, ¿no?
Me gustaría entrevistar al creador de Mapi, ¿vale?
Claro, claro.
Me gustaría...
Juste, como siempre digo yo, la... culpa no es de quien dice, oye, esto es buena idea, o esto es mi propuesta. La culpa es de la persona que decide aceptar y pagar y decidir que eso efectivamente es una buena idea y que por tanto se va a llevar a cabo.
Es que menuda experiencia, ¿eh?
Porque al que tiene la idea le puedes meter un tortazo, pero si el que tiene que decir sí dice, estupendo, pase... Ese merece 3 hostias.
Es que cuanto más lo veo, menos lo entiendo. Pero bueno, en breve va a venir el señor Giorgio, ¿vale? Yo le he dicho a las 3:10. No sé si se va a pasar. No sé si va a estar en plan de reloj a las 3:10.
No creo que lo haga, ¿no? No va a ser.
No, a lo mejor sí, a lo mejor está rollo de reloj a las 3:10 aquí, ¿eh?
Ahora que son gente seria, son gente puntual, ¿eh?
Gente demasiado seria.
Sí, 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 sí. De noche a la mañana han pasado a ser gente demasiado seria, la verdad.
Mira, ahí tenemos a un difunto. Hola, Jordi, ¿qué tal? Ha salido de...
La Cave.
¿Cómo que a un difunto? ¿Qué ha pasado?
Ahí está. No, Jordi, esta noche va a acabar, pues eso...
Va a catar, bueno, no va a catar.
Como si estuviera en un velatorio.
Ya veremos.
Pero no digas eso que luego lo gafas.
Ya veremos.
Esto funciona
no,
así.
Yo todas no, es que preparar, vivo para las 10. O sea,
preparar el terreno de esa manera, hombre, no te rías de él sabiendo que lo que pueda pasar.
No, que reírme de él, que reírme de
hombre,
él.
Va a estar en un velatorio. Bueno, pues
no,
igual luego, te vuelve. Ya,
una
luego
persona...
te vuelve.
Que la jornada... Bueno, a ver, no me va a volver y te explico el motivo. Yo con Jordi hablaba en la jornada 7, creo que era. Creo que Fnatic 5 se iba a 4-3. Uh-huh. Y le dije, Jordi, ¿tú no estás preocupado por Fnatic 5 eso? Y me dijo, Quentin, estamos a un mapa del líder. ¿Cómo voy a estar nervioso? No sé qué. Y empezó a reírse. Y yo le dije, ayer, Jordi, si eres nervioso. Y me dice...
Tranquilo.
Y me dice, no, porque mañana ganaremos. Y yo le dije, Jordi, si tú clasificas a ese equipo como sexto, sigue siendo un fracaso estrepitoso.
Podemos decir
¿pero?
Que quien gafó a Fnatic no fueron ni Dardo ni Razor, fue Jordi la masculona.
No, la verdad es que Jordi siempre tiene mucha fan en Fnatic, ¿eh? Que decir,
no, hombre, tiene más fe que el Alcoyano, pero...
Hay fe, perdón, no sé por qué he dicho mucha fan. Mucha fe.
Bueno, y mucho fan también.
Es muy fan, sí, también es muy fan. Sí,
pero esto no va sobre Jordi, o sea que podemos hablar de otras cosas. No, que no está mal, Jordi, ¿eh? No es que sea en plan Jordi no me
gusta. Es buen chaval, es muy
crack.
Pero hay otras cosas que comentar, como por ejemplo.
Gracias, Skyn, por la raid.
Gracias, Skyn, por la raid. No ha sido Enfri quien nos ha hecho raid, no Skyn.
Es que aún no ha terminado. Ah, vale.
Ah, soy gilipollas. Tío, ¿qué me pasa hoy? Joder.
Yo es que bueno, le agradecemos preventivamente para que nos haga raid y ya está.
No, pero
es que la previa le he dicho a yo hace 10 minutos le he dicho a Quentin, a este paso llega en Freak puntual hoy. Han metido
sí,
dos scoms de
sí
me
sí.
Te flipas.
Claro, pero si es que a lo mejor ya, es que a lo mejor Skyn ya se ha ido hace un rato ya.
Ah, perdón.
¿Pero ha dejado la raid o no?
No, pero no.
Hoy
no.
Skyn deja raids de vez en cuando para intentar darse un autolavado de conciencia por el contenido que roba.
No, a ver, hace bien. Yo, a ver, hay que ver.
Es claro. Que el que no haya robado nunca contenido, que tire la primera piedra. Claro, igual claro. Cuando usamos las imágenes mismamente de Superliga o de la LEC, pues ¿qué es que te diga?
Claro, es que esa es la cosa, esa es la cosa. Vamos a saludar mientras viene Giorgio. Yo lo voy a insistir.
Saluden.
Le voy a decir, le voy a decir, y ya está. A ver qué me dice. Vamos a vamos a saludaros a vosotros, a ver qué os parece, ¿vale?
Venga, va, perfecto.
Quentin, ¿qué tal estás? Bueno, no, Baxter, ¿qué tal estás?
Muy bien, Juste, gracias por respetar siempre el orden de esta nuestra jerarquía de nuestro programa. Bien, bien, todavía no quiero... Hoy, en teoría, es posible que pueda celebrar algo, que tengo muchas ganas de celebrar, pero como no lo quiero gafar, no lo voy a adelantar.
No juega. Pero hoy no juega el Barça por ningún título, ¿no? No, 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 no.
Vale, vale. No. Eso es cuando jugamos contra el Madrid, Quintín, ya lo sabes. Hoy a lo mejor celebro por Koundé. Pero no la quiero gafar. Como estos que... De estos supersticiosos que no quieren ni mirar la copa ni tocar la copa el día que juegan una final porque dicen que es gafe.
Ya ha venido pues, Giorgio, no. Se acabó la presentación. Hola, Giorgio, correcto. Buenas tardes, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, Juste?
¿Cuánto tiempo, Giorgio? ¿Cuánto tiempo?
Estás abusando un poco del chaval, ¿no, Juste?
A ver, todo el día, yo ayer le dije a Arnau, le dije, venid, vengan ustedes. Y me dice, va el Giorgio. Y le digo, vale. Quiero que me dijo, va por la mañana y por la tarde. Y yo, a los dos sitios, me dice, sí. Y yo, me parece bien. Vale.
Que trabaje un poquito, ¿eh?
Que trabaje un poquito.
Completa en Esporbaniaco, que damos de alta la seguridad social también.
Que trabaje un poco Giorgio, que han estado haciendo... Que desde febrero llevan haciendo un TFG entre cuatro. Ya me jodería hacer un TFG entre cuatro. Venga. Okay,
son bebé caster, literal. ¿Eh?
No. Ya es que ya me jodería. Vamos a... Giorgio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal este rato?
Pues bien, creo que estoy teniendo los mismos problemas que por la mañana. La camarita, que no sé qué cojones está pasando, pero bueno, no pasa nada, lo arreglo. Quiero dar un abrazo especial a Quentin. ¿Cómo estás, Quentin? ¿Cuánto tiempo? Hombre, porque Quentin.
Hola, Jorge.
Muy buena relación, macho.
Hombre, hay que decir que una de las pocas personas, ahora puedo sacar la carta trampa al ventajismo, que el año pasado, cuando apostaba por equipos para entrar en la ley, que le tiene que ser uno de ellos. Ahí lo dejo.
Quentin se marcó la de John Segura.
Esa conversación. Pero me viene bien. De hecho, Arnau puso un tuit, algo así como Quentin si no ha sido el que más sabe de las magias o algo así puso. No me acuerdo.
Vamos a ver. Una cosa que yo digo.
Es verdad, coño. Pero que me viene extremadamente bien en la ocasión. Bueno, un lucky y mala suerte. Pues sí, bueno.
Yo no me acuerdo. En ese momento te apoyamos en plan... ¿Sí o no?
No me acuerdo. Lo que yo decía es que yo veía a Leti uno de los candidatos fuertes para entrar en LEC a nivel de equipos europeos, ¿no? Sí que había varios.
Sí, puede ser.
Pero...
De hecho, potenciales. Sorprendió para bien cuando los rumores para la plaza de Schalke, de los que se filtró por ahí, bueno, se filtró, se publicó, de los que estaban en la carrera por la de esta del Schalke, uno era la candidatura de Leti. Y nos sorprendió, pero fue en plan, hostia, pues estaría guay, ¿eh?
Vamos a hablar de cosas principalmente tema eSport, ¿vale? Ya le hemos preguntado por su vida en otro momento, lo podéis encontrar en el canal del /Juste, pero ahora le vamos a preguntar por la parte más eSport, y algunas preguntas se repetirán un poco, pero la salsota, vamos a ver.
¡Hala!
¿Qué diferencia hay en vuestra propuesta de Schalke 04 con la propuesta que presentasteis para el tema de Misfits? ¿Hay mucha diferencia o era el mismo dossier copiar-pegar?
No, pues la verdad que cuando... No sé si se me ve mi cámara o no. O sea, estoy más rayado. O sea, que me has puesto un placeholder o algo seguramente, ¿no?
Estás bastante friseadito, la verdad.
Estás
friseadito. Estoy friseadísimo, ¿no?
Te acabas de caer, de hecho.
No.
Freezer, ¿eh?
Pues, es que esta mañana estaba cayéndose cada 2x3.
Quentin, ¿quieres responder por mí esta pregunta y mientras yo pongo la cámara bien? ¿Te parece?
Oye, ¿por qué
vas a ver de lo de Schalke 04?
Eres para Misfits y no da para una cámara también.
¿Heretics, Quentin?
¿Por qué de repente soy portavoz, tío?
Traiciones. Otra tradición más a Ibai Llanos.
No, 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 es un 1-3, tío. Me cago en Dios.
Otra tradición más
a Ibai Llanos.
En el primer split.
No cuela.
En el primer split ya le traicionaste, Quentin.
Lo de Wehrlich.
Lo dijo él.
Lo de Wehrlich.
Por votar a Bisons en vez de al Barça, ¿verdad?
Lo de Wehrlich y ahora la traición de Wehrlich y la traición de Ibai. Madre de Dios.
La traición de Ibai.
Bueno, la traición de Quentin.
La traición de Quentin, perdón. La tradición de... Es que yo estoy pensando ya en la
vacación. Pero qué tradición, ni qué hostia, que yo no he hecho nada malo, creo.
Sí, bueno, que eres heretic, no pasa nada. Yo también soy simpatizante. Yo también soy simpatizante. No te preocupes.
Que hoy es un día tenso para mí, ¿eh? No, y no hablo del LOL.
De todas formas, yo si es más complicado y no vas a saber si te has caído o no, ponla en el Discord. Cosa que
mejor no intentar poner en el Discord, porque es que...
Porque si no...
Es que con tener dinero para una plaza y no poder tener un cable HDMI, la verdad que es un poco... Es fuerte, ¿eh?
De todas formas, si yo tengo que hacer una suposición, me imagino que sí que habrán cambiado bastantes cosas, pero bueno.
Sí,
para
sí,
empezar...
Mira, estoy por aquí, no sé si me puedes pinchar.
Sí, ahora sí te veo bien.
Tira pinchando, don't
para empezar, siguiendo con la rueda de prensa de ayer y haciendo la broma, desde luego los millones de pago no son los mismos, ¿no? Y usted, eso no me...
Eso, bueno, eso... ¿Cuántas, bueno, ¿cuántas posibilidades hay de que nos digas una cifra de cuánto dinero habéis puesto?
0%.
Vale. ¿Cuántas posibilidades hay
pues
de que nos
aquí
digas...
Pues la entrevista, muchas gracias, Giorgio.
La historia esta de que Misfit se queda el 20 y vosotros os quedáis el 80, ¿eso hay algo que puedas decir de eso?
No.
Joder, macho, de
verdad. Dinos pues, respuestas como control.
Es que dinos lo de...
Lo bonito, ¿no?
Dinos
lo
de
bonito dosier. Es que van a estar en la ley, ya está, ¿no?
Me veo desde fuera y me doy rayo a mí mismo, en plan, por favor, subnormal, di las cosas, pero es que... bueno, pues es que no sé, no se puede, lo siento
también
mucho.
También hay que entender, entiendo, Gorgo, que esto afectaría ya no solo a vosotros y a Misfits, sino a cualquier otra negociación que pueda haber por una plaza ahora mismo, ¿no? En el momento en el que se empiezan a poner esos números encima de la mesa, pues o para bien o para mal a la gente le va a afectar.
Bueno, y que habrá un tato nelada de NDA.
De NDA por un tubo, te voy a decir.
Confidencial espectacular, vaya, ¿no? Principalmente ese será el motivo.
Y básicamente eso, y que al final hay mucha gente involucrada, es un poco lo que decís.
¿Qué aprendisteis de la primera vez que os presentasteis? Bueno, no sé si fue la primera vez que os presentasteis para Alec, pero ¿qué aprendisteis de Schalke a Misfits?
Yo creo que más que aprender solo del proceso, es como que la compañía ha evolucionado. Obviamente tenemos más experiencia porque hemos estado, ahora es el segundo split que estamos en Superliga, pero no solo eso, sino al final la compañía va evolucionando año tras año. En ese entonces ya entraron los primeros socios, sobre todo financieros, gente muy experimentada, ¿no? Que nos ayuda mucho también a evolucionar. Hemos seguido creciendo. Rayo también ha visto que hemos cumplido los objetivos que nos hemos ido poniendo nosotros mismos. Y al final yo creo que en general les hemos dado más confianza, ¿no? Este año que el año pasado. Han visto que hemos operado bien con el LOL. Han visto que los planes que teníamos los hemos cumplido. Y bueno, entiendo que le damos más eso. Somos una empresa más sólida y le damos más confianza.
¿Qué tal la primera experiencia ¿qué tal la experiencia de primavera en la Superliga? ¿Cómo fue el volver a este campo? ¿Era un poquito como te esperabas? ¿Más durillo? Cuéntame.
No, era exactamente lo que recordaba de la competición, lo que me gusta. Creo que también entramos en un momento donde entró otra gente, ¿no? Fue como una renovación general un poco de la liga. Y yo me sentí muy cómodo, la verdad. Estuvimos por ahí... La primera mitad del primer split fue muy buena. Uh-huh. La segunda nos desinflamos. En plan, era difícil quedarse fuera de los playoffs. Era como... O sea, era más difícil quedarse fuera que entrar, pero conseguimos quedarnos fuera. Y fue un poco desilusionante, la verdad. Pero en general, como que me lo pasé muy bien. Hubieron piques, se crearon nuevas rivalidades, se mantuvieron viejas rivalidades, ¿no? Como con Giants. Y yo creo que fue un split como reintroductorio muy bueno. Al principio... Era como que estaba un poco... tenía agujetas, estaba cansado tal, pero de repente ya volví a pillar el nivel de la competición, volvimos a pillar como ese recuerdo de la competición y rápidamente nos adaptamos.
¿Qué aprendisteis también de este primer split de Superliga? Se le va a caer todo el rato la cámara. Bueno, se ha caído él totalmente.
Se ha caído él.
Ha muerto Giorgio.
Yo creía que había tirado el cable a propósito.
Es que le habrá dado al botón él porque es bobo. Es que no puedo.
No, yo creo que lo que quiere decir es que no ha aprendido nada.
Le has dado, todo a desconectarte, ¿no?
No, te juro que no sé qué está pasando. ¿Qué aprendimos?
Sí.
Yo creo que a nivel deportivo,
sí,
o a nivel de la competición en sí, yo creo que aprendimos mucho. O sea, yo por lo menos... me di cuenta de que la liga es muy larga, o sea, no de nada sirve empezar a hablar pronto, empezar a suponer pronto, o sea, la liga es larga, hay equipos que pensaba que se iban a quedar fuera, luego pueden remontar. Nosotros que lo teníamos todo muy hecho, después nos quedamos fuera. Entonces yo creo que al final te da un poco la experiencia de la calma, ¿no? Que te va dando el competir, el saber que esto es largo, que queda tiempo, que los procesos, bueno, pues puedes empezar bien, luego ir mal, puedes ir mal, luego ir bien. Y que hay que tener cuidado con eso, ¿no? En todos los niveles, desde lo que hablas hasta cómo lo transmites. Que la liga es muy larga, que en algún momento vas a tener un bache seguro y que hay que tener, bueno, pues calma con eso.
¿Qué tal compartir?
Oye,
este...
una cosa, Juste, es que por preguntarle a Jorge, sí, a una persona que sabe que le quiero mucho.
Ya lleváis 5 minutos en llamada y ya lo habéis repetido 2 veces.
Bueno, no, que quede claro,
para un palo. Esta vez es para un palo seguro, cuando
claro,
lo dices así.
Vale,
claro.
Sí, no.
Por cómo
no,
quería saber,
yo quería saber si esta experiencia de lo competir que él dice...
No me arrepiento. Si me dices algo de arrepentirme, no.
No, ni mucho menos.
Vale, vale.
Si en los shooters esa parte de curtirte en ese aspecto, bueno, pues te hacía callo. Porque yo creo que ahí sí que se aprendía a base de hostias con el LOL, ¿no? ¿O no?
Mira, Ibai lo dijo cuando el primer Ethics Koi, cuando nos enfrentamos, y él se calentó un poco y dijo... Si yo sé que Giorgio está acostumbrado a perder, lleva 6 años y ha perdido mucho.
Te lo voy a decir yo, ¿eh?
He perdido mucho, nos han ganado muchas veces en muchas competiciones y al final eso te curte. Entonces sí, no es solo de los shooters, es un poco de toda la trayectoria de Heretics. Ha habido veces que hemos sido muy buenos, muy superiores en cualquier otro juego, pero pierdes. Compites, pierdes, es lo que toca. Y al final, cuando llevas... nosotros llevamos 6 años... esas tablas, por así decirlo, ¿no? De no alarmarte a la primera o de controlar las emociones, bueno, las intentamos tener porque yo creo que son súper importantes.
Yo te quiero preguntar, ¿qué tal compartir este camino con Werlib?
Pues imagínate, si ya es bonito vivir con un amigo, ya trabajar a este nivel, o sea, a mí me hacía mucha ilusión que entrase Werlib, uno, porque siendo sincero y siendo claro, le necesitábamos, o sea... Nosotros lo teníamos muy claro y ya te lo he dicho esta mañana. Imaginaos venir de donde veníamos nosotros, entrar al LoL sin una figura respetada como Werlib. Una figura, una leyenda, ¿no? De la competición y una persona que nos daba credibilidad en la escena. Hubiese sido difícil. Bueno, es imposible, sinceramente. Y además que encajase con nuestro estilo, con nuestra forma de ser, que pudiésemos trabajar bien juntos. Era Werlib o Werlib, no había otra persona. Entonces,
hombre, también nos conoce mucho. O sea, no era un perfil que digas, aparte de lo que estás diciendo como profesional, ya la parte personal, joder.
Sí, pero date cuenta, Quentin, de que el año anterior estuvimos viviendo juntos, este año, bueno, le tengo aquí arriba que va a empezar directo ahora, pero, hostia, tienes que entender también en dónde estaba. Él estaba... en la casa de Ibai, él estaba en lo que, bueno, pues era el nacimiento de Koi. No es fácil irte de ahí, ¿eh? A un proyecto que estaba cuestionado, ¿no? De cierta forma. Y más por la gente de su terreno, que era LOL, que es el League of Legends, ¿no? Obviamente. No era fácil, ¿no? Entonces fue una decisión también que se basó mucho en la relación que tenemos, en la confianza que él tiene en nosotros, el cómo nos ha visto él trabajar, porque él, por mucho que fuésemos amigos, yo tenía claro que eso tampoco iba a sumar. No se iba a meter aquí a un proyecto a largo plazo, posiblemente el último club en el que esté en su vida, el proyecto ya post-retirada, no se iba a meter porque somos colegas, ¿no? Yo soy muy amigo de Reven, yo soy muy amigo de otra gente que no está en Heretics, que está en Koi. Entonces, al final fue un poco, no por ser amigos, pero sí por la confianza que tenía en cómo trabajábamos, el proyecto que le contábamos, las intenciones que teníamos, y me sabe muy bien por él que 6-7 meses después de esas conversaciones estemos ahora en LEC, ¿sabes? Uh-huh.
Más preguntitas. El proceso. Como, cuéntame lo que puedas, en plan, con todos los detalles posibles, ¿cuándo empezó esto? ¿Cómo funciona? ¿Alguien nos llama a la puerta en plan, hey, hola, tenemos una plaza disponible, ¿quiere usted comprarla? ¿O cómo funciona esto? ¿Vosotros queréis una plaza y vais preguntando a ver si alguien la vende?
Es un poco así, o sea, al final hay mucha conversación, hay rumores, ¿no? De este lo puede vender, este no. Y al final, cuando eres un equipo que quieres crecer y no quieres parar de crecer, pues siempre estás atento a eso. O sea, las conversaciones entre equipos de LEC y equipos de fuera sobre quién vende y quién no, yo creo que son constantes. Entonces ya llega un momento en el que tú dices, vale, me voy a sentar en serio y voy a preguntar, oye, ¿vendéis? Sí, podemos estar interesados. Y ahí empieza el proceso de, ok, pero tienes que ir a hablar con Riot. Entonces tú vas a hablar con Riot y ahí ellos ya te guían sobre cómo es el proceso para obtener su sí. Sin el sí de Riot no importa lo que tengas con los equipos, no importa nada. Necesitas el OK de Riot, el que te validen como partner potencial para la liga, y a partir de ahí ellos ni pinchan ni cortan. Ellos simplemente validan a los equipos que quieren validar y después el equipo es el que elige a quién le vende. Entonces, bueno, ellos tienen ese derecho, ¿no? Que es el de vetar, que en esencia también es, de cierta forma, elegir quién puede estar en la liga.
Te iba a preguntar, tienes, bueno, no sé si lo recuerdas también, como siempre, dentro de lo que puedas contar y toda la historia. ¿El proceso para entrar con Schalke fue más, fue más duro ahora para entrar con la plaza de Misfits o fue más duro con Schalke? ¿O no llegaste a avanzar tanto con Schalke como para saber, como para poder medir?
No, yo creo que ha sido más duro ahora, la verdad. Creo que con la de Schalke fue más claro el hecho de que como el rumor de que Schalke vendía era más obvio, ¿no? Lo sabíais vosotros mismos, lo sabía el público que Schalke
era prácticamente
vendía.
Público, quiero decir.
Era un rumor, ¿no? Era incluso creo que lo anunciaron, ¿no?
Era rumor, luego lo que anunciaron ellos es en plan, bueno, Schalke, ¿no? El equipo de fútbol tiene problemas, pero nosotros no tenemos intenciones de vender, nos lo queremos quedar y luego ya pues pasó lo que pasó. Pero sí, era como que así, creo.
En general había menos opacidad, ¿no? En este año sí que. Bueno, yo os veo, ¿no? Y he ido oyendo los rumores que decíais de gente que podía vender, pero no había como una figura clave y clara que era esto es vender. Entonces yo creo que en ese proceso, más equipos, yo tengo la sensación, ¿eh? No lo sé porque esto, ya os digo, el proceso en general es bastante opaco siempre y sabemos poca información, ¿no? Pero creo que ahí se presentó más gente. Más equipos se presentaron.
¿Con Schalke se presentaron más equipos?
Yo creo que sí. Tengo una
Hombre, los que había, los que salieron porque, públicamente, son como. Yo conté como unos 5, 6, 7.
Como porque vosotros no tenéis ni idea de quién se ha presentado por esta plaza de no. Misfits. Ni nada.
No. O sea, nosotros oímos y al final, pero tenéis que tener en cuenta que al final. Uno, cuando tú estás negociando con un equipo, ese equipo tampoco te va a decir con quién otro se está negociando porque pierde posibilidad de negociación, ¿no? Evidentemente. Y la liga es muy profesional en ese aspecto y tampoco te dice nada. O sea, realmente tú estás un poco como con un...
con tu plan.
Sí, con tu plan.
Estás ahí aislado en plan, esto soy yo,
no ves más,
¿no?
Es que no ves mucho más, ¿no? Vas oyendo cosas, te informan mucho también por lo que podéis decir vosotros o puede decir la gente en Twitter y tal. Vas hablando, pero no sabes. No sabes exactamente quién está detrás de esta plaza. Tú sabes si has avanzado en el proceso de validación de Riot y a partir de ahí entras en las negociaciones con los equipos, ¿no? Incluso puede ser que en las negociaciones con los equipos haya más de un equipo. Porque esto de que nos dicen de, le habéis pasado por la derecha a K-Corp y tal, es que no lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Ahora igual podemos preguntarle a los de Misfits o preguntarle a los de K-Corp, oye, ¿estáis metidos en este proceso? No tenemos ni idea. Entonces, bueno, es así al final. Y terminar la negociación con el equipo... tienes un acuerdo, ese acuerdo también lo tiene que validar Riot para ver que todo está bien, entonces ellos están ok con todo esto, luego también te validan tus inversores, te validan todos, porque ya te lo he dicho esta mañana, pero nos comentaron anoche que iba a salir un rumor de que Heretics le había invertido un fondo ruso. Yo esto ya sí que no lo entiendo, no entiendo de dónde sale esa información, que no es ni siquiera información porque es 100% mentira, no hay ni nada parecido, ni un euro ha venido de Rusia ni nada, porque es que eso también lo tiene que validar Riot. Entonces ellos tampoco dejan que, no importa quién invierta, ¿no? O sea, al final tienen unos filtros importantes y esas cosas no se les cuelan.
Tengo una preguntilla yo. Usted, si
un segundito.
Deja,
yo quiero aclarar una cosa. El proceso sería, primero, proyecto, luego marca, luego validación de las cuentas y luego pasárselo bien en la LEC, ¿no? Sería un poco el proceso. Proyecto, proyecto hablar con el club y luego ya, vale, a ver que el dinero vaya todo bien.
O sea, el proceso es sí de Riot, sí del equipo que vende, validación del acuerdo, firma de papeles, anuncio. Pero dentro del proceso de validación de Riot, ahí es donde hay muchas cosas.
Vale.
Ahí es donde está marca, números, seguidores, financiero, sponsor, socios, todo, ¿no? Toda la parte de inspección entera del club está dentro del sí de Riot.
¿Cuánto ha durado el proceso?
Pues lo empezamos en enero, creo.
En enero, febrero, creo que dijisteis ayer, ¿no?
Sí, finales de enero, principios de febrero empezamos.
¿Y terminó cuando el el Koi Heretics presencial.
Exacto, en el Ubit.
Ahí fue cuando supimos que teníamos el dinero para comprar la plaza. Vale. Y poco, una semana después, luego ahí se ejecutan los papeles, ¿no? Digamos.
Vale. O sea, pero o sea, digamos que llegáis al acuerdo y es como... Y llegáis al acuerdo final, y es como, venga, ahora vamos a ver si vamos a terminar de hacer la transacción del dinero, ¿no? Que venga el inversor a darnos las cosas.
Ah, claro, porque date cuenta, Juste, que hasta que no está todo firmado y en el fondo está el dinero en o tu cuenta o en la cuenta del vendedor, se puede caer en cualquier momento. Uh-huh. Entonces, también es un proceso muy que desgasta mucho, ¿no? Por eso mismo, porque, ¿sabes? Eres consciente de que en cualquier momento algo puede pasar. Hay demasiados agentes y alguno se puede caer y puede hacer que se vaya toda la mierda.
Uh-huh. Backstage, pregunta tú. Yo tengo más, por supuesto.
Correcto. Pero no sé si lo has respondido antes porque por la mañana os he visto, pero un cachito. Teniendo en cuenta que primero, digamos que tienes que convencer a Misfits, que es quien te, entre comillas, a quien le compras la plaza, a quien, por lo que sea, y luego tienes que buscar la aprobación de Riot. No sé si la palabra es temer, pero ¿a ti quién te daba más miedo que te costaría más de convencer? ¿A Misfits o a Riot?
Bueno, es que a Misfits tampoco había que convencer mucho en el sentido de que ellos querían vender, ¿no? Entonces, vale. Ahí más que convencer es llegar a un acuerdo. Uh-huh. Me daba más miedo la dificultad de conseguir el dinero,
¿vale?,
que cualquiera de estas dos opciones. Me daba más miedo, porque también, esto es importante, tuvimos que levantar el capital en un momento en el que el mundo estaba un poco paralizado. O sea, la bolsa cayó una barbaridad, todo en general cayó muchísimo, tal y como está la cosa ahora, y esto parece que no, que es como, no, el mundo macroeconómico. No, esto es luego impacta, luego vas a un fondo, vas a tal y cual, y dicen, genial, pero no estoy soltando ni un puto euro, porque es que estamos en un momento que no sabemos qué va a pasar. Hace unos meses hubiese sido muchísimo más fácil, pero nos tocó levantar en un momento jodido, la verdad. Entonces, yo creo que temíamos más ese proceso, y ese proceso fue igual el que fue más difícil para nosotros, más que el sí de Riot, que al final eran procedimientos, ¿no? Era pues papeleo, era abrirnos, dejar que nos viesen, explicarles todos, pero ahí, no sé, éramos muy confidentes en que ese sí lo íbamos a tener, porque yo creo que estábamos muy preparados.
Y yo te quiero preguntar, porque ya no es solo el sacarle dinero, sino cómo funciona. Esto consiste en, hola, señor, tengo una empresa de un club de eSport. Me da 50 millones para entrar a la LEC. Quiero decir, ¿qué punto de vista tienen estas grandes inversores respecto a los deportes electrónicos? ¿Fue como difícil convencer a esta gente de que el proyecto valía la pena porque, uf, es que esto de los eSports, veremos a ver? ¿O fue más sencillo de lo que pensabas?
Es muy diferente porque no existe algo como los inversores, como si fuese una única entidad, ¿no? Hay inversores, cualquier persona que tiene dinero y te lo presta para que tú lo trabajes, ¿no? Entonces, hay mil millones de tipos. Desde personas individuales hasta fondos más de riesgo, o sea, cambia mucho la película según a quien le hables. Hay gente a la que le tienes que introducir los eSports, ¿no? Explicarle prácticamente qué es internet y empezar desde ahí, lo cual es un punto muy jodido, ¿no? Porque, y más en un proceso en el que tienes poco tiempo, no sabes si hay alguien que está levantando dinero para hacer el pago antes que tú, porque no tienes ni idea con quién está negociando. Entonces, sobre todo, también es como muy urgente y muy rápido todo, y no tienes tiempo para ir a inversores que le tienes que explicar. Bueno, los eSports son la competición de videojuegos. El más importante es el League of Legends. No hay tiempo para esto, ¿no? Entonces, tienes que ir al final a inversores que tengan la capacidad de decidir sobre su propio dinero, que tengan la capacidad de hacerlo rápido, de tomar una decisión, no te voy a decir impulsiva, pero sí, sí rápida, ¿no? Por el contexto. Uh-huh. Y eso, al final, ciertas cantidades son más fáciles de conseguir, obviamente, fuera de España que en España. En España, según qué cantidades, son complicadas, la verdad.
Vamos a saber el tema de estos inversores que van a participar, que han participado, lo vamos a saber en unas semanas, ¿no? Lo digo porque la gente me va a decir, pregúntale quién es, en unas semanas, ¿no?
No sabemos exactamente, pero sí, no creo que se demore más que unos días, unas semanas, como mucho.
Vale.
En base a esto, Jorge.
Sí.
Así a bote pronto o a grandes rasgos, ¿cuántas personas son nuevas accionistas del club a raíz de esto? Ojo, si tienes que decir rollo 10, 15, pues no, no particularices.
No, menos. Menos de 10, mucho menos de 10.
Vale.
Ok.
Venga.
Yo si me lo permites, ya que estamos hablando de pues cómo ha costado todo esto, yo creo remontarme mucho más atrás, ¿no? A el momento en el que vosotros decidís, vale, vamos a ir a por una plaza en la LEC, porque lo habéis dicho, ¿no? Es quizá la decisión más importante desde que existe Heretics. ¿Por qué ahora tomáis esa decisión sabiendo eso, ¿no? Lo primero, que iba a ser un proceso que os iba a costar en un momento que quizá no es el óptimo, y que realmente la LEC yo creo que estaba en un momento también un poco de duda, ¿no? Con muchos clubes que parece que no aportaban, ¿no? Que además ahora, no sé si ya se había empezado a notar cuando vosotros entrasteis, se habla, ¿no?, de que, oye, parece que bajan los números y tal, ¿no? En plan, un poco el ¿por qué ahora? Y si os costó tomar esa decisión, porque al final, oye, es muchísimo dinero, y de una forma u otra, si esto sale mal, que es difícil, dale cómo están las cosas, pero no deja de ser un compromiso muy fuerte para lo que es Heretics como club entrar en este camino, ¿no?
Sí, bueno, muy buena pregunta. La verdad que no nos costó nada decidirnos. En cuanto vimos que estaba la oportunidad, fue como a por ella ya. Porque al final el análisis que hicimos es y que hacemos, las franquicias de Valorant, de las franquicias de LOL, de LEC, ¿cuándo salieron? ¿En 2018 o 19?
Depende de la región. En 18 fue en Norteamérica y en China, y en 2019 aquí en Europa.
Sí. Vale, salieron por 8 millones. La última que se compró fue la de Schalke, que fue por bastante más. Y ahora.
Unos 30. Ahora,
26 más 4.
Unos 30.
Y ahora esta. Es decir, al final el precio no va a parar de subir. Y el gap, digamos, que hay entre los clubes que no están en franquicias y los que sí están, no va a parar de aumentar. El hecho de que pueda bajar más o pueda subir más los viewership en cierto split o en cierto momento no es una cosa que nos preocupase, y no creo que deba preocupar más de la cuenta. Creo que sí que tiene que preocupar en el sentido de, vale, pues siempre los viewers tienen que ir para arriba, pero no significa que es el fin del League of Legends, ¿no? Para nada. Las cosas pasan así, suben, bajan, pero en tónica general va subiendo, y si crees en los esports, yo creo que crees en el LoL y crees en la LEC, ¿no? Entonces, cuando ves un poco el contexto, ves que las plazas van a seguir subiendo. Se lleva rumoreando no sé cuántos años con ampliación, no hay nada de información de ampliación, no se sabe nada de ninguna ampliación, y tú quieres ser un club que quiere crecer, tienes que intentar pegar el salto, porque si no, tienes un techo en la cabeza que cada vez va a ser más grande, cada vez va a ser más difícil de levantar, y cada vez en general te va a costar más. Entonces, viendo ese contexto, si ves que hay una oportunidad de este tipo, tienes que ir a por ella. Siempre, claro, que la empresa, y en este caso nosotros, estéis preparada, ¿no? Porque también depende un poco, obviamente, todo del contexto del club que eres. Es una inversión grande, son nuevos socios, y significa, bueno, pues una ampliación de capital es una cosa compleja, ¿no? Entonces, si tu contexto es bueno, en mi opinión, tienes que ir a por él.
¿Más preguntitas tenéis, chavales?
Yo sí. Adelante, saliendo un poco de la dinámica de empresarial y entrando más en la opinión de Jorge, ahora que es partícipe de la LEC. ¿Tú crees, Jorge, que el hecho de que haya sobre el papel, ¿no?, por lo menos para Riot, equipos españoles o varios equipos españoles en la competición, esto puede ser de alguna forma algún guiño para que eventualmente la LEC venga a ser en España y deje de ser en Berlín?
Bueno, lo primero, ¿qué consideramos? O sea, hay que abrir este melón. ¿Qué consideramos un equipo español?
Bueno, eso...
Ojos de Riot, por ejemplo, G2 no, ¿no? G2 creo que para Riot no cuenta como español.
Mad Lions es equipo español.
El único, diría.
Sí.
A día de hoy.
G2 es europeo. G2 es europeo con fanbase española. Fnatic es, creo que, inglés.
Inglés.
Con fanbase española también. Y vale, pero Heretics sería el segundo club español.
¿Correcto? Vale. ¿Qué características hacen a Mad Lions español? O sea, quiero entenderlo, ¿eh?
En teoría, aunque el dueño de Mad Lions es canadiense, es una empresa española y está centrado en el público español. En teoría.
¿Sabes a quién te diriges?
Sí.
Porque si perteneces a un grupo extranjero en la totalidad. Y aunque sea así, si te diriges a un público español, eres español. Supongo que también es por la trayectoria, ¿no? Que nació en España.
Nació en España y no, por sí. Ahora la publicidad se ha dirigido y representado como algo español principalmente. Sí.
Vale.
Sí, sí. Willy Rex y Vegeta son owners. Bueno. Oh, sí.
No digas bueno, no digas bueno, porque ya te están metiendo un...
Hombre, sí, ¿no?
O sea, depende, de lo que depende de lo que entiendas como owner, ¿no?
Sí, cuidado. Depende, o sea, ¿A partir de cuánto porcentualmente Quentin, es owner?
Luego te cuento el chiste.
¿A partir de cuánto es owner porcentualmente, Quentin?
No tengo ni idea, dependerá de la empresa, claro.
Pues eso.
No lo sé.
Pues eso. Yo creo que sí, yo creo que Mad Lions es un equipo que que siempre se identifica como español. En el caso de G2, por ejemplo, les ves siempre la bandera de Europa, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que G2 sí que se representa como español. Y ya sería Heretics. Creo que G2 y Fnatic, por su historia, tienen mucha fanbase de España, pero obviamente los dos equipos puramente españoles son Mad Lions y Heretics, sí. Yes.
Pues, Quentin, lo que me preguntabas... No lo sé, y creo que aunque lo supiese tampoco te lo podría decir, obviamente, los planes que tienen
evidentemente.
De si quieren relocalizar su estudio a Barcelona o a donde sea, o a España, no tengo ni idea, ¿no? Lo veo un poco, lo vería difícil, sinceramente, ¿no? Berlín se ha quedado bastante como la ciudad, es una ciudad también en el centro, bastante centro de Europa. No sé, yo, si tuviese que apostar, y esto lo apuesto como cualquiera de vosotros, yo diría que no, la verdad.
¿Qué opinas de tus compañeros? ¿Qué opinas de tus compañeros de la LEC? Teniendo en cuenta que hay mucho comentario. Bueno, Carlos Ocelote Rodríguez soltó prácticamente que la mayoría de los equipos que forman parte de la LEC son parásitos y hay mucha gente.
No, no lo soltó prácticamente. Su palabra literal fue: son unos leechers.
Son unos leechers, sea... ¿no? Sí, sí.
Sí, sí,
y,
sí.
Que aparte del público hay otros clubes que no le gustan. ¿Qué opinas tú?
Sería un poco duro que yo entrase aquí el primer día en la LEC y dijese que no sé quién es un parásito, ¿no? Entiendo el hecho de que si Ocelote, digamos, siendo claros, es uno de los dos o el equipo que más ha aportado o más ha hecho por el crecimiento de la escena y de la liga, tiene un asset, tiene un activo en sus manos que no depende solamente de él, depende de otros 9 compañeros, ¿no? Y nota que algunos de estos compañeros igual no hacen los esfuerzos que él hace por darle valor a la liga y por ende darle valor al activo que comparten todos, pues entiendo que le pueda dar rabia, ¿no? Y entiendo que pueda querer pues una renovación de marcas simplemente para tener igual marcas más ambiciosas o que igual hagan las cosas mejor. Lo entiendo. Ojalá las marcas que estén hagan todo lo posible por ser lo más exitosas posibles. Y si no, ojalá entren nuevas.
Vale.
Yo, en base a esto, Jorge, vosotros habéis sido siempre un equipo que os habéis caracterizado sobre todo en hacer un contenido diferente, ¿no? O sea, puede gustar más, puede gustar menos, pero siempre habéis intentado aportar al sector desde el punto de vista de aportar ese valor. De cara a la LEC, ¿tenéis algo ya en mente? No hace falta entrar en detalles de X cosas, ¿no? Porque hablaba ayer Arnau, por ejemplo, de la parte del contenido de los jugadores, de los vídeos, de ver también esa parte específica para crear contenido. ¿Cuál es el movimiento a corto plazo que vamos a notar de forma activa? Si es que lo hay ya, o no.
Sí, a ver, un poco mi sueño húmedo en esto es hacer un tipo de contenido en el cual abrir las puertas. Es decir, que se vea mucho por dentro y creo que hace falta también cómo opera un equipo, ¿no? O sea, a mí me encantaría, y es una cosa que estoy intentando empujar lo máximo posible, tener una cámara en todas las reuniones que podamos tener, que afecten sobre todo a la parte deportiva del club, ¿no? O sea, no creo que tampoco a mucha gente le interese ver cómo se cierra un patrocinio. Que bueno, que puede ser, pero
no, pero como se cierra un fichaje, sí, ¿eh? Ya te digo, yo meto una cámara ahí, ¿eh? No, sí, sí.
Por eso
ahí
digo.
Meto una camarita, pínchame una de esas. Sí.
Yo, a mí me encanta ver un vestuario por dentro, ¿sabes? Cuando veo algún documental de fútbol, o me encanta ver cosas que antes igual no podía ver, me imaginaba, pero no sabía exactamente cómo eran. Y creo que tenemos una oportunidad muy chula con el proceso que tenemos ahora, desde ayer hasta el día que empecemos a competir, de construir la organización en general para grabar todo el proceso e ir soltándolo en pequeñas píldoras, ¿no? Mi idea es hacer una especie de contenido semanal, largo, 40, 50 minutos, no muy editado, porque si no, obviamente no da tiempo a gestionar este contenido semanalmente. Soltar ahí una buena pieza para que la gente pueda ver cómo es un poco por dentro todo, ¿no? Desde las decisiones de alto nivel, digamos, hasta cómo se construye pues una organización deportiva y luego cómo es el día a día, ¿no? de los jugadores, ¿no? Qué objetivos tienen, por qué hacen las cosas que hacen y un poco cómo se plantea. Esto para mí sería increíble, ¿no? Es complicado porque al final es tener una cámara en todos lados, hay información sensible, hablas con gente que igual no quiere ser grabada. Pero dentro de lo posible vamos a intentar hacer los mayores esfuerzos por poder enseñar esto.
¿Vais a empezar grabando cuál es el nuevo, cómo era? No sé si era director deportivo, no sé qué, de League of Legends, etc.
El manager, ¿no?
¿El manager?
General manager.
General manager.
Sí, sí, sí.
¿Qué nos puedes contar del general manager?
No puedo contar nada porque ayer empezamos a pelotear ideas.
¿Cuánto de trola es esto que me estás contando?
Cero, te lo juro. Ayer... cuando terminamos empezamos a hablar de... Pero es que es verdad, Juste, es decir, ¿cómo si no? O sea, ¿de qué forma mantienes el anuncio que hemos mantenido en silencio si no es
claro,
sin
si
hablar
te pones
nadie?
A peinar, claro. Ahí tienes razón, ¿eh?
Ponte a hablar claro. Con quien sea. Oye, ¿a ti te interesaría en el caso de que nosotros entrásemos en la ley hablar con no, todo
sabría,
el mundo?
¿Sabes? Se habría liqueado ya.
Claro, o sea, no hemos hablado con nadie. Nadie. Estuve con Reven el fin de semana en su casa, salimos de fiesta y me preguntó, ¿ibas a entrar en la LEC? Y le dije, no, tío. Y ayer le tuve que pedir perdón. O sea, no hablamos con nadie y Reven es de mis mejores amigos.
Yo, Jorge, si quieres asesoramiento en este tema, tengo unos cuantos nombres muy buenos. De verdad lo digo, ¿eh? O sea,
¿tiene
el primero
¿tiene
es
más
Alejandro Cotrina.
Alejandro
no,
Cotrina.
No, yo no. Yo no, quita. No,
Alejandro
no.
Cotrina tiene
yo
más no, nombres que no, que sí. Ya te lo digo yo, que Alejandro Cotrina mira, tiene bastantes más. No es que sí.
Tú,
mira, pero Wendy, si me dices nombres, luego los filtras, tío. No puedo confiar en ti.
Mira, eso Quentin, no te lo crees
Quentin,
ni tú, pero es un buen
Quentin
intento.
No lo filtra, Quentin no lo filtra.
Pero qué coño, si Jorge sabe que esto es mentira, mira cómo se ríe. Mira, de hecho, lo que sí te puedo decir es que, respondiendo a Backstrike, yo no valdría para eso porque yo empezaría. Este no fichamos que es un puto malo. O sea.
Eso es verdad, pero bueno. Es verdad, ¿eh?
No, pero sí que queremos una persona que sea capaz de responder ante el público, ¿no? Queremos que al final le vamos a dar las llaves de nuestro proyecto, ¿no? Y que tenga buena imagen, que esté motivado para hacer una cosa grande y que tenga el respeto de la comunidad. Eso para mí es súper importante.
Vale. Ten cuidado porque hay cada uno por ahí con el respeto de la comunidad que a lo mejor habría que encerrar.
Cuidado.
¿Qué equipo, esto lo pregunté ayer, pero ahora más largo, versión extendida. ¿Qué tipo de equipo queréis ser? ¿Queréis ser BDS? Primer año en la LEC, último en la tabla o...
Sí, me encantaría ser BDS, justo.
O te encantaría...
¿Qué es lo que más te gusta de BDS? Sin
o
que
te
me
encantaría
digas,
ganar, pero no. Y cuando digo te encantaría me refiero...
¿Qué vamos a plantear? Realmente?
Dejarse la pasta. Dejarse la pasta, ¿no?
La pasta la tenemos ahora, entonces ahí vale. No hay muchas excusas en ese aspecto. Otra cosa es las oportunidades...
¿Tenéis pasta para combatir a los mejores equipos de la LEC en temas de fichajes? ¿Tenéis ese dinero?
No, ese dinero no lo tengo yo, usted. Ay, me ha ido todo con la plaza. O sea, al final también hay que ser inteligente. No por tener dinero te lo tienes que gastar. Esto es una cosa que mucha gente no se da cuenta. Tienes que ver las oportunidades que hay. O sea, entramos a la LEC y nos gastamos... hacemos 5 buyouts a 5 jugadores... Hostia, igual estás quemando el primer año una barbaridad de dinero que no tiene sentido. Igual tiene más sentido sentar las bases bien, empezar a trabajar, no gastándote tanto dinero. No por nada, sino porque... Oye, y si igual tienes una oportunidad de fichar un tío que se queda libre, que le benchean o lo que sea, que hace falta y que es un poco más de dinero, lo haces, ¿no? Eso es tener el dinero, ¿no? Poder plantearte las oportunidades. No significa tener que gastar por gastar. Al final... Si lo planteas a un año vista, a un par de años, o necesitas éxito ya de ya, pues yo creo que lo vas a hacer peor que si lo estás planteando como es esto. Esto es una plaza a largo plazo, obviamente, y si Dios quiere, eternamente. Y también vamos a tener eso en la mente a la hora de hacer los fichajes y a la hora de montar un equipo. Pero tampoco te puedo decir que quiero entrar en la liga y quedar octavo. O sea, me desmotivaría bastante. Y a medio plazo... Quiero ganar la liga, obviamente, y quiero ir a los mundiales y quiero hacer el mejor papel de los mundiales de un equipo europeo de la historia. O sea, todo eso está en la cabeza, pero para llegar a eso no se te puede ir la cabeza hipotecar el club y gastar por encima de tus posibilidades. O sea, si quieres eso en menos de 10 años, en menos de 5 años, tienes que tener cabeza con el dinero. No te puedes poner a gastar, porque es que al final todo repercute en todo.
Porque una cosa que no hemos comentado, pero sí que me gustaría que señalaras un poco, es que esto de la LEC es muy a largo plazo, pero muy a largo plazo, muy, muy a largo plazo, ¿no? O sea, esto es mucha tranquilidad, rollo 10, 20 años, que la gente piensa mucho en mañana hemos recuperado, ¿cómo va a recuperar mañana Heretics los millones que se haya gastado? Y es como, no, no, es que la idea es recuperarlos con mucha, mucho tiempo y mucha tranquilidad, ¿no?
Sí, exacto. Es tan a largo plazo que no le pongo años. No a la recuperación, sino a un poco a la visión. No tiene sentido, ¿no? Si entras en esta liga... Y también lo que te da esta liga es la tranquilidad de poder pensar en a largo plazo, a muy largo plazo. No tener que estar pensando en, hostia, esto... Para eso se han hecho las franquicias, ¿no? Para precisamente poder invertir sin miedo a descender. Esto es el componente que empujó a crearlas, el hecho de que, oye... Para que la industria crezca hace falta inversión, pero es que nadie me va a invertir si puedo perderlo todo por un mal split. Eso es lo que te da, ¿no? Te da la capacidad de poder plantearte las cosas de una forma más tranquila, no buscar resultados para mañana, sino, bueno, pues un periodo de construcción y obviamente reconstrucción. Tú te vas a las franquicias de la NBA, a la liga de la NBA, y cuando un equipo gana, normalmente después de una época gloriosa viene un periodo de reconstrucción, ¿no? Por cómo está planteada. Y esto es lo que te da este tipo de ligas.
Un saludo a los Spurs.
Sí, hay reconstrucciones largas y no tan largas. Sí. Y hay gente que vive en completa reconstrucción siempre.
Por dimensionar lo que dice Giorgio, aquí alguna vez lo hemos comentado, pero algunos equipos esos plazos son 5 o 6 años tranquilamente. ¿Eh? O sea,
A mí tienes que jugar con el hecho de que al final, o sea, tú trabajas para tus fans. Y si estás 6 años reconstruyendo, te van a decir, o sea, en 6 años han salido otros equipos, tienen otros fans y no te queda nadie para cuando vas a ganar. Entonces, bueno, es un poco balancear todo esto. En el fondo, el concepto que te da la liga esta es tranquilidad, ¿no? Es calma de hacer las cosas bien, tranquilo y poder plantearte las cosas no para ahora mismo, sino para dentro de un poquito más tarde.
Yo quiero preguntar una cosilla.
Pregunte.
Pero ya es un poco más aspecto un poco más directamente deportivo. No sé si fue Giorgio, no sé si fue Arnau ayer, pero hablaron un momento en el que hablaron del talento nacional. ¿Desde Heretics tenéis el concepto de que hay talento nacional en la Superliga con el que se puede competir directamente en LEC ya de ya?
No sé si ya de ya. Es cierto que lo que dijimos ayer es la realidad, ¿no? El talento es el que hay, tampoco se puede crear nuevo, pero sí que considero que se puede desarrollar y yo soy muy fan de eso, ¿no? Justamente, creo que al final, jugadores buenos, puestos en ciertas condiciones, ¿no? Y con la tranquilidad de poder desarrollarles bien, pueden dar la talla. Entonces al final nosotros muy en nuestra cabeza está eso, ¿no? Está el hecho de poder usar jugadores españoles, talento español. También creo que tiene un componente más de ilusión para el público y creo que al final esto es entretenimiento y esto es ilusión y esto es un show, ¿no? Es deporte, pero también tiene, al final, a nadie le importa si ganas, si no emocionas y si no ilusionas, y creo que para el público español es muy importante tener españoles, ¿no? Para ilusionar. Lo vamos a tener en la cabeza, pero también tenemos que intentar hacer el equipo más competitivo posible. Entonces, es el balance este entre encontrar talento español, desarrollar talento español, tener un equipo que pueda competir mañana y que no vayamos a quedar a 0-18.
¿Más preguntitas? Todas.
Hay gente que pregunta en el chat. Sí. Ah, bueno, perdón.
No, dale. Yo quiero preguntar también un poco por algo que es también importante, ¿no? Y es el hecho de la imagen que puede tener la marca en un momento tan importante, porque yo creo que esto lo piensa más gente, no solo yo, y es como que, al menos en LOL, Heretics siempre ha tenido como la necesidad de demostrar que os merecéis las cosas que os pasan, ¿no? Que os merecéis estar en su momento en Superliga. Ahora también como que os merecéis, ¿no? Estar también en la LEC, porque incluso desde España, yo noté que ayer había parte de la comunidad que decía, oye, ¿y por qué Heretics? ¿Qué ha hecho esta gente para merecer esta oportunidad, ¿no? Como que siempre Heretics está mirado con lupa, porque como que se os sigue viendo como una especie de agente externo al propio LOL, ¿no? Porque obviamente fuisteis un equipo más de shooter desde el principio, Y no sé si es esto algo que vosotros tenéis en cuenta, que entendéis que es así, o si realmente os da igual y crees que es una cosa que con el tiempo ya se irá diluyendo.
No, lo tenemos súper en cuenta, pero también sabemos que estando presentes y haciendo las cosas bien se irá. O sea, si nosotros hacemos ahora 3 splits increíbles seguidos, ¿quién nos va a decir en 2024 o nos va a considerar como un agente externo, ¿no? Es normal que se nos considere como un agente externo hasta al menos este año, porque no hemos estado en LoL. Llevamos 2 splits en Superliga como Team Heretics y ahora hemos entrado en la LEC. Hay fans de otros equipos que, como es lógico, lo ven y dicen, tío, si mi equipo lleva aquí 12 años, ¿por qué no está mi equipo en la LEC? Bueno, eso es una pregunta para tu equipo, ¿no? No para nosotros. Al final nosotros hacemos todo lo posible porque Heretics vaya lo mejor posible. No sé, me he dicho posible 5 veces, pero es eso. Nosotros trabajamos para nosotros y para los fans de Heretics. Intentamos llevar Heretics lo más arriba posible. Entonces, al final aquí el mérito es un poco subjetivo.
Vale.
Todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Todos somos clubes que competimos en España. Si tu equipo no está en la LEC, no es culpa de Heretics. Nosotros lo único que podemos hacer es hacerlo lo mejor que sabemos hacerlo. Esto es así, pero también entiendo que se nos considere hasta este año externos porque no hemos estado tanto tiempo como el resto. Y no tenemos el background, ni los creadores, ni los fundadores del club que tienen pues otros creadores y otros fundadores de otros clubs, ¿no? En la escena y en la industria.
Quentin es un gran creador de contenido de League of Legends. ¿Le vais a escuchar?
Sí, sí, me pongo. Cuando hablamos de Alex, bien. Luego con el Kingdom Hearts y mis 30 viewers me lo paso. Que
ya,
te haga,
pero hostia, si, si alguien te prohíbe jugar a esos juegos en directo, Quentin, yo creo que te hace un favor. ¿Lo has pensado?
Juste, en la vida hay que ser feliz. Yo he vivido muchos años amargado. Déjame ser feliz por lo menos 2 horas, hijo de puta. Gracias.
Tengo otra pregunta. La entrada de, bajo mi punto de vista, la entrada de Heretics en la LEC supone que ya no hay muchos más equipos, creo yo, españoles que puedan entrar en la competición.
Sí, hombre.
Yo creo que Riot lo diría, uff, cuidado. Para ti, es, te da un poco de alegría decir, toma, hemos llegado, ya no van a fastidiar. Porque podría haber sido al revés, podría entrar otro equipo español y que a Heretic, si quiere entrar, se le complique la vida. ¿Sientes cierto placercillo a la hora de haberte adelantado a otros equipos españoles?
A ver, una pregunta y usted. Siento mucho placer por haber entrado en la LEC.
Vale.
No estoy seguro de si esto lo hace más fácil o más difícil a otros equipos. Creo que Koi va a acabar entrando en la LEC, sinceramente. Antes o después Koi acabará en la LEC. ¿Otros equipos españoles? No lo sé. Pero bueno, nosotros también vamos a seguir compitiendo en la Superliga y nos veremos ahí también.
Vale.
Me parece de, muy de bien. Ese tema, de ese tema, Giorgio... Estábamos haciendo muchas especulaciones estos días qué pasaba con las plazas y tal, sobre todo porque en la LFL hay un equipo que cae, Superliga pasaríamos a tener 4 academies, si todo siguiera como es a día de hoy, ¿no? Sí, son 4. Sí, 4. ¿En algún momento habéis visto o habéis tenido la oportunidad, evidentemente sé que es una pregunta, pero bueno, me toca, de saber que la plaza estaba en riesgo en Superliga o de esto no ha pasado nada en ningún momento?
No. A nosotros se nos preguntó si íbamos a seguir compitiendo en Superliga de una forma interna desde Riot y dijimos que sí, que estaban nuestros planes.
Y ya está.
Mira, cortita y al pie, oye.
Sí, no. Las cosas que os puedo decir os lo digo directamente.
¿Vais a tener dos estrategias diferentes con respecto a la plaza de Superliga y con respecto a la plaza de LEC? Rollo Superliga para desarrollar talento y luego a ver si lo subimos y la LEC para competir. ¿O va a ser rollo, no me rayo la cabeza, quiero ganar en Superliga porque es una liga que, aunque entre comillas suene a segunda división, es importante para nosotros y quiero ganar el ALEC? Entonces vamos a tener 2 equipos para ganar los 2, dentro de lo posible. ¿Cuál es la estrategia?
Vamos a tener 2 equipos para ganar los 2, obviamente. Creo que también el hecho de tener el equipo en Superliga y más bien el hecho de tener la plaza en la LEC y el equipo en la LEC te da un poco un contexto de decir, bueno, hay una cosa por encima de la Superliga. Esto es así, aunque la Superliga esté guapísima, aunque tengamos COIS Heretics en la Superliga, Giants Heretics en la Superliga, bueno, nuestra movida más importante es la LEC, obviamente, y los recursos y la prioridad la va a tener la LEC, ¿no? Pero es que no me saldría tener un equipo en España que no pueda ganar. Es decir, al final creo que también con el nivel que hay en la Superliga, si te descuidas un poco y lo tratas como, no, mira mi cantera que me da igual, vas a bajar. Tienes que tener recursos y tienes que enfocarte en la Superliga como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Lo único que ahora tienes otro trabajo encima de esto, que es la LEC. Pero la Superliga no la vamos a descuidar. Al menos esa es la intención. Y también lo que tú dices, creo que no es una cosa o la otra, ¿no? No es descuidarlo o desarrollar talento. Creo que se puede desarrollar talento sin descuidarla. Siempre está el punto medio ahí, ¿no? El balance. Pero es que no. Imagínate dar pena en España. También es importante. O sea, en España no es como que de repente tienes la LEC y se te olvida de dónde vienes, ¿no?
¿Tenéis un nombre para el equipo de...?
Pero dame un momento, que me están tocando la puerta, voy a abrir y ven en un momentito.
¿Quién es el Werly?
Hombre, ha dicho que estaba arriba, ¿no?
A lo mejor es el Werly.
Streaming.
Ok, iba a empezar. Llevar. ¿Te imaginas que viene el Werly a llevárselo?
No puede decir, que no puede decir según qué.
Gente, mientras tanto, Werly, os podéis suscribir. Sorteamos una Steam Deck. Esta Steam Deck de aquí. Y sorteamos un pack de periféricos. Gente, sépanlo ustedes. Últimos momentos para suscribirse. Y veo que mucha gente.
Sépanlo.
Veo que mucha gente que intuyo que. Ábreme, hijo puta.
Lo siento, ya estoy.
Era Werly, ¿no? Bueno, ponía. Werly ponía, sí, ábreme, hijo puta.
No, era Werly que ha vuelto ahora de fiesta de ayer.
¿Te imaginas?
Ha llegado ahora.
Tempranito se ha recogido yo.
Ay, Dios mío, de verdad, no puedo más con esta gente. ¿Tenéis un nombre para el equipo que se va a quedar en Españita?
Erecto sí soy.
¿Te imaginas? Ah, es increíble.
No te dejarían. Si te dejarían, lo pondrías.
Dejarlo. Yo creo que a los patrocinadores les encantaría, ¿no? Erecto, en el nombre.
Bueno.
Tú, el Giorgio Lakoplovich, le ponemos erectos al equipo, ¿qué te parece, bro? Está guapo, ¿eh?
Chavales, ¿tenéis alguna preguntita más?
¿No está Bloop hoy aquí?
No, ¿por qué? ¿Quieres que le llame?
Quiero unas preguntas en inglés.
¿Quieres unas preguntas en inglés?
Claro. ¿En francés podéis hacer alguna?
Comment tu t'appelles?
Vaya pase le ha dado, mira cómo sonríe.
Pero si no se acuerda ya del francés, ¿y usted?
Es como mi abuela, tío, sabe decir el francés en francés y dice que sabe francés.
A ver,
voulez-vous avec hérétiques? ¿Cómo se dice hérétiques?
Yo le vi que hizo algo en segundo de bachiller, que eso fue el año pasado, entonces supongo
no,
que
es el
acordarás.
Puto, es el puto razorquismo que no para de sacar el clip de yo presentando Karl Marx en segundo de bachillerato, tío, que necesitaba nota para entrar a la universidad y no me daba la nota con filosofía, porque hacía filosofía en francés, y no me daba la nota, entonces dije, mira, si me curro un vídeo sobre Karl Marx, me subes un poco, en plan, no sé si era un 7 o un 8, y me dijo que sí, la profesora, y dije, bueno, pues ya está, pues ya que sé de editar vídeos, tenía 17 años, digo, pues me pongo una sábana verde detrás, me hago ahí el croma, me lo hago guapo, ¿sabes? Y no sé cómo salió de ahí, porque se ve que lo subió a YouTube o algo, a Gmail, no sé dónde, y el puto enfermo del razorquismo lo tiene y no para de subirlo, tío. Sí, y como pillan ese vídeo los fans de K-Corp, o sea, ya no hay vuelta atrás.
¿Qué tal?
Lo pillarán.
¿Qué tal estás 24 horas con los fans de K-Corp?
Ya, son intensos estos cabrones, no sabía, tío. Hostia, que loco, están... iba a hacerles, de hecho, el otro día, ayer, un mensaje en francés, tío, les iba a hablar, en plan, rollo, iba a hacer un vídeo, iba a subir a Twitter, pero dije, tío...
Yo creo que no te renta, ¿eh? Yo creo que no.
Se lo van a tomar mal, seguro, digas lo que digas.
Me levanto hoy, tenía MDs en Instagram, bueno, creo que lo puedo leer alguno, voy a leerlo, ¿vale? Ya.
De los que se puedan, ¿eh?
Sí. A ver, lo normal serán amenazas de muerte, hijos de puta.
Hay un poquito de todo, ¿eh?
Cosas así, ¿no?
Hay un poquito de todo.
A ver, lo tengo por aquí.
O sea.
A ver si lo encuentro.
Es que hay gente que se piensa que en España se hace lo mismo.
Lo tengo.
Y bueno, en España hay tontos, pero es que ayer... es next level. Lo de los franceses es next level, de verdad.
Yo ayer, Toad, te vi enfrascado en alguna conversación de este tema, ¿eh?
Bonjour,
mi colega Matisse me puso ayer a las 11:56 de la noche. Sal, fil de pute de merde, tu nous as volé notre place, sal chien avec tes coquipiers de merde, la vous gagnez rien et vous allez en lec band de chien. O sea, traduzco.
Oye, el francés de Giorgio es muy finillo.
Hombre,
¿eh?
¿le sabes al francés?
Presentaba a Karl Marx, no vas a ver leerte un pibe.
Daba filosofía en francés, ¿qué quieres?
Presentaba a Karl Marx, no te vas a ver leer un pibe.
Es que encima es niño pijo el cabrón. Es que esto, claro, es que no puede ser. Pues, tradúcenoslo, flexea un poquito, Giorgio, venga.
Es que, claro, yo, los insultos tampoco los daban en filosofía en francés, ¿no? Pero creo que sal, fils de pute es como hijo de puta sal, no sé si es como, no sé la verdad. De merde, hijo de puta de mierda.
Sí, se lo entendemos.
Hasta ahí calzo yo también, sí.
Tú nos has robado nuestra plaza.
Sí.
Sal, xien. Sal, se repite la palabra sal, que no sé cuál es, pero xien es perro.
Eso es.
Con tu
equipo de... Ah, sal, es sucio. Vale, mira.
Ah, vale, pues sucio hijo de puta de mierda. Tú nos has robado nuestra plaza, sucio perro, con tu coequipo de mierda, con el cual no ganas nada, y vais a ir a la LEC. Pedazo de perro.
Vale. Porcentualmente, ¿cuánto eras porcentualmente de francés? ¿Cuánto eras?
No, hablamos ese melón, no me jodas. Yo creo que eso estaba bugueado, ese test de ADN.
Yo creo que con este mensaje bonito está bien que despidamos a Giorgio. Hasta la próxima vez que se líe. Bueno, intuyo que... Es que me estoy empezando a emocionar de pensar que vamos a tener rumores de fichajes de Heretics Superliga y rumores de fichajes de Heretics League. Que va a ser espectacular.
Bueno, Heretics Superliga ya los hemos tenido esta pasada...
Los hubo.
Por cierto, quiero despedirme simplemente diciéndoos que no sabéis la gracia que me hacía escuchar todos los días hispomaníacos cuando hablabais de los rumores de quién iba a comprar y nosotros avanzando la compra de la plaza.
Pero yo no sé cómo lo habéis hecho. ¿Cómo lo habéis guardado tanto?
No, hablando.
¿Quién estaba encañonado con una pipa en su casa en una silla 4 meses?
Pero de verdad...
Es buen momento para abrir el melón de que a lo mejor las filtraciones no son culpa de hispomaníacos, sino del que las filtra.
O sea, al final es que tomas aguantar la filtración.
Pero la culpa es de hispomaníacos porque jodemos campañas de fichajes.
Pero es que solo me enteré en el último momento y porque alguien... Pues bueno, y por eliminación. ¿Sabes? ¡Por eliminación!
Yeah. Diré que una vez más, solo los que lo saben son los que lo pueden contar. Y, por supuesto, una cosa que ya aprendí en la offseason pasada y esta vez habrá que ver cómo capitalizarlo, los que más me liquearon fichajes mucho antes de que ocurrieran fueron los propios equipos. Así que...
Vamos a hacer lo que sea divertido. Vamos a hacer este periodo de fichajes que...
No, pero es que para vosotros es divertido, a lo mejor para mí depende del día.
Os reto a filtrarnos el General Manager, ¿vale?
Bueno, pero en teoría aún no lo sabéis, ¿no?
No, claro. Sí. Cuando vayamos avanzando. Os reto, a ver si lo conseguís.
Tampoco creo que vayamos a acertar, vengas aquí y digas, exactamente, es ese.
No, pero lo veremos cuando se anuncie.
Vale.
No retes.
Está Eros ya con el peto dando saltos en la banda.
No retes. Y bueno.
Se ha echado dos carreras Eros ya.
Y Anonymous Toon también, que está dando vueltas con el coche, lo estará escuchando y se lo habrá apuntado.
Yo sonaba. O sea, todos los días me levantaba, ponía en Twitter Heretics Lake y solo veía tipo algún indio poniendo alguna cosa rara, pero nada de nosotros, sino que lo decían las letras, ¿no?
Mientras no lo lique Wolo, yo creo que podemos apuntarnos la victoria, sea que sea. O sea,
yo le noté, no sé si en...
A ver,
lo que picado, se puede en lo escrito, pero yo le veía picado Wolo, también. Se les notaba
picado.
Porque es su curro de esa gente.
Digo que se lo notaba picado porque fuera Heretics y no Kakor.
El pique era porque competir en la vida no solo es competir a gritar invocador,
obviamente,
también es mantener el salario y el puesto, especialmente el status quo.
Estaban picados porque no sabían nada. cuando nosotros dijimos aquí en Informaníacos, Misfits está planeando vender, saltaron algunos diciendo, bueno, hemos escuchado eso, pero solo son especulaciones. Y nosotros en plan, yo estoy muy seguro de que va a vender. Muy, muy seguro.
No, pero el momento y clave del otro día...
Bueno, que... ya veremos y qué tal, pero por ahora...
A ver, si con lo que acuerdo, puso, en lo que no puso el que era CEO manager de K-Corp el otro día, cuando puso lo de... Cuando salió el tuit de Eros de que iban a vender. O sea, como que gente de otros clubes tampoco lo sabía. O sea, les pero por sorpresa no a los de otros clubes.
Que no lo sabía nadie ayer. Claro. Hasta ayer había equipos de Eros que no lo sabían. De todas formas...
No lo sabían.
Para mí, el detalle de este, de la gran parte de la info fue cuando Eros dijo, se anuncia mañana y hubo mucha gente, que ya no solo por aquí, sino que nos han escrito en plan de mañana no se va a decir nada. Y es como...
Sí.
Bueno,
sí, la conversación
eso lo dices
era,
tú, ¿no? Eso lo dices tú, ¿no?
Sí, la conversación era mañana no se va a decir nada. Y yo, pues... Yo con algunos me hacía loco. Bueno, es información de Eros, el perro muerto es suyo. Pero estaba bastante convencido de que, o sea, de que iba a suceder. Sí.
Pero bueno, más,
estaba bastante convencido. Giorgio, no te molesto más. Enhorabuena. Me alegro de que estéis en la LEC. Vamos a ver la que hacéis. No me la liéis mucho. Hacedme un poquito de contenido de eSport. Y contrata a Quentin como creador de contenido de League of Legends.
¿Pero por qué me estás haciendo la campañita? ¿Qué he hecho hoy para que Justin me haga la campañita?
¿Cómo te está haciendo la cama, eh?
No sé, no, ¿me quieres echar y no me lo quieres decir?
¿Te está haciendo la
cama? No, te lo habría dicho ya.
Es una cama en directo.
Ah, bueno, vale.
Te quiere funar, Quentin.
Nada, que muchas gracias, Giorgio. Y regálate unas camisetitas cuando las hagáis.
Vale, es, perfecto.
¿Ves? A eso sí me apunto, ¿ves? A eso estaría
bueno. Os mando alguna.
Y una de Erecto si soy.
También. Esa sobre todo.
La de Erecto la quiero. Talla la más grande que haya, por lo que sea. ¿Vale? Un besito, Giorgio. Un aplauso.
La sábana de la cama para
Giorgio.
Ya hasta luego. Puf, tenemos mucho que repasar ahora. Tenemos que hablar de Misfits. Tenemos que hablar de las reacciones que hay por ahí. Pero tenemos dos invitados. Uno que es Mikael, que nos va a contar rapidísimo, en dos minutos, cositas de videojuegos y lo que se viene hoy. Y luego don Javier Sanabria nos va a contar también cositas. Ya sabéis que os podéis suscribir, ahora leeré todas las suscripciones. Sois guapísimos, gracias por el apoyo. Espero que os haya gustado la entrevista. Está bastante más enfocada al tema de deportes electrónicos más puro eSport, más puro nicho. A ver qué hacen estos. A ver qué hace. Yo de que no me fío de Arnau Vidal. Los demás, pues la verdad es que bastante más. Bueno, el caso. Mikael.
Mikael. Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mikael, rapidito de la rapidez suprema. Te doy tres minutos de forma literal, porque hoy, como puedes ver, se está alterando todo. Pero yo quiero que nos cuentes un poquito breve qué ha pasado en el mundo de los videojuegos.
Esta última semana, ya sabes que ahora, pues veranito, entre
la tranquilidad
entre el E3 y la Gamescom, que por cierto ya tiene fecha la Gamescom. La gala de la Gamescom será el 23 de agosto. Martes 23 de agosto a las 20:00 hora española. Eso será cuando tendrá su galita el Geoff, Mr. Doritos Kegley. Y ahora pues hay noticias pues destacables. A mí me gustaría destacar esta que ha pasado un poco desapercibida. Dragon Ball The Breakers. No sé si te acuerdas de este juego. Es un juego que presentó Bandai Namco de Dragon Ball, que era un multijugador asimétrico. El primer trailer que se mostró era Célula persiguiendo a cuatro individuos, ¿vale? Es una especie de Dying Light,
¿sí?,
pero con Dragon Ball. Y han dado fecha. Ese juego llegará el 14 de octubre a PC, Gen y Switch. Y lo hacían con un nuevo tráiler en el que si el primero era Célula persiguiendo a Don Nadie del mundo de Dragon Ball, pues ahora era el Freezer.
Vale.
Está guay, ya veremos, a lo mejor lo peta.
Bueno, pues
en Switch, Mikael, que la caja de Switch viene con un código, no viene con el cartucho.
Viene con
guapo.
Un código. No lo sé. Sé que viene para PC o Gen y Switch.
¿Qué más?
Viene en código, no viene el cartucho.
¿Qué más cositas?
Así les...
¿Qué más cositas?
Luego tuvimos el primer gameplay oficial de The Last of Us Remake y el analista de Bits se trajo una comparación, la estuvimos viendo. Cómo se han retocado animaciones, físicas, inteligencia artificial, se han añadido un par de modos y tal, pero no llega a ser un remake y la gente no está muy contenta porque 80 pavos por un juego que no es remake, y de hecho ya tuvo el remastered. La gente está un poco ahí descontenta con el precio, sobre todo con el precio de The Last of Us Remake. Luego, Ubisoft está últimamente no va muy bien, se ha sabido por filtraciones que han cancelado 4 juegos, 2 que no habían sido anunciados. El Ghost Recon Frontline, que era el Battle Royale de Ghost Recon, que se anunció en octubre pasado, y el Splinter Cell de realidad virtual, que se presentó en 2020, todas esas han sido cancelaciones. Se ha retrasado el juego de Avatar, Frontiers of Pandora, el de la próxima película, está previsto para este año, se va el año que viene, y el Assassin's Creed Rift también iba a venir, se supone que estaba previsto para febrero, llegará más tarde, a finales de primavera, y este Assassin's Creed Rift es, se supone, el último Assassin's Creed tradicional antes de que llegue esta fórmula del Assassin's Creed Infinity, sí, en el que está trabajando Ubisoft.
Que en realidad es un poco, digamos que es un cliente propio para Assassin's Creed. No va a ser otra cosa diferente, ya lo vamos viendo. ¿Qué vamos a tratar hoy, Mikael? Cuéntame, ¿qué vamos a tratar hoy?
Bueno, una última cosa y por un
súper segundo. Rápido, veloz.
Skull and Bones. Kotaku ha entrevistado a desarrolladores del juego y dicen que el juego tiene poco que ver con lo que se vio en los ha visto los trailers desde el principio de mes. Agarraos con Skull and Bones, que se vienen curvas.
Está muy
y luego
bien.
Para bueno, luego las notas de Xenoblade Chronicles fue
Pa today, Mikael, avanza Pa today.
Y hoy simplemente tenemos la noticia de que probablemente Dark Souls, el multijugador para PC, vuelva pronto después de 6 meses que Bandai lo ha desactivado. Eso es la única noticia que tenemos para hoy, por eso es un poco floja.
Bueno, no pasa nada, pero la gente lo puede ver igual. Muchas gracias, Mikael. Te vemos en un ratito en Fútbol HP. Hasta luego. Un aplauso para Mikael.
¡Hasta luego!
¡Adiós! Un besito guapo. Bueno, es verdad, si está lo de GTA. A lo mejor lo hablaron ayer, que creo que salió por la tarde. Bueno, igual. Vamos a hablar con Don Javier. Don Javier, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Don Javier Sanabria? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan serio, Javier?
Ah, no, estaba aquí tranquilamente.
¿Estabas jugando jugándote un multiversus? ¿El nuevo juego de lucha de moda?
He pausado la parte. O sea, me he tirado por el puto barranco ahora mismo para poder estar aquí, ¿eh? Sí que estaba jugando.
Es lo más bonito que nos han dicho en toda la semana, la verdad.
El multiversus que le está yendo bien, ¿no? Muy bien.
Se está reventando la peña jugando al
multiversus. Le está yendo bien. No sé, al final resulta que se hacen los juegos bien y gratis, juega gente, joder.
Es que lo que sacó el otro día Byte un vídeo y dijo, ¿sabéis cuál fue el motivo por el que creo que fue Capcom empezó a mejorar en sus resultados de ventas y demás? Empezar a hacer buenos juegos. Pues este es un poco...
Le está yendo bien. El juego ayer piqueó en 160K en Steam, creo.
160.
Sí, estaba el cuarto de Steam ayer el juego, que va a bajar, lógicamente. Pero que aunque baje...
También bate. Era...
Pero es que además hay streamers, Twitch, ¿no? Hay streamers grandes jugando al juego, en plan, porque les apetece.
Lo que les han pagado a Antonio...
Algunos sí, pero hay otros que les apetece.
Sí, sí, a algunos les apetecerá, pero las cosas como son, o sea... Creo que el Rubius
está jugando nada. Porque le apetece. Y el Canegro también, por ejemplo.
El Canegro se hace polvo, ¿eh? El Canegro se hace polvo.
Y creo que Rubius también estuvo jugando sin que sea publi.
El Rubius no lo sé. El Canegro se hace polvo.
Sí.
El Rubius lo desconozco, ¿eh? Lo desconozco. Pero bueno, que se han dejado pasta en promos así.
También.
Pero que el juego tiene... Ya te lo digo, para mí han conseguido el lanzamiento. Para mí está al nivel de un juego de Riot, ¿eh? O sea, a nivel de comunicación, a nivel de lo que están haciendo por... Yo no sé si la gente lo sigue un poco por Twitter lo que están haciendo, pero es una pasada, ¿eh? O sea, el tío están contestando dudas 24 horas al día, pero 24 horas al día como enfermos.
Y metiendo parches.
Metiendo parches al día, arreglando bugs en 24 horas. El juego tiene... El online va bien, los personajes tienen muchísimo cariño... El modelo de negocio es free to play, es cross, o sea, el lanzamiento es muy bueno, es muy, muy bueno. Y las cosas como son, o sea, este juego, si fuera un juego de lucha 2D, yo no juego otra cosa. Vamos, ya te lo digo.
Pues, bueno, lo malo es que es un Smash. Y eso, Javier.
A ver, lo malo para quien le guste el Smash, no. A mí me gustan más los juegos de pelea normales. Pero ya te digo que el juego... ¿Va a bajar? Sí, pero no va a bajar de 40 a 50 mil concurrentes. No va a bajar.
Bueno,
no va
tranquilidad.
Sin contar la... Tío, es que esto sin contar consola, tío. O sea, me estás diciendo que el Brawlhalla, que tiene 20.000 concurrentes después de 5 años, no lo va a tener este juego que tiene al puto Batman, tío. Ah, o sea, es que es así.
¿Sigues jugando con el gigante de hierro?
Gigante de hierro y el que haya que pillarse, vamos, que me da igual. O sea.
El que esta vez va, bueno, claro.
Cambiando el tornado ese con Jake el perro.
O a LeBron James. Si quieres a LeBron James, también te lo puedes pillar.
Es que el tema de Sharin es que todos sabemos que en el Street Fighter, si hablara con Sharin del pasado, por favor, no elijas al Zangief. Pero
sí,
bueno.
No, el gigante de hierro es bueno, ¿eh? El Taz, por cierto, ya lo que está haciendo el Alex el Capo, de hecho, lo nerfearon el mismo día, ¿eh? O sea, ya había un nerfeo anunciado y ya no están. El Taz no.
O sea, es que era ridículo, ¿no? O sea, tornado y ya está, todo el rato, spameando.
Vale. El Taz, la cosa es que el Taz a nivel alto era una puta mierda, ¿eh? O sea, lo que estaba haciendo el Alex el Capo era un matamalos, pero a nivel alto el Taz no se ve nunca, o sea, no se lo pilla nadie. Bueno, pero claro, si hay un personaje que aterroriza al nivel bajo a un botón. Pues lo tienen que cambiar.
El Darius del Multiversus.
Literal.
¿No hemos venido aquí a hablar del Multiversus? Bueno, un poco sí.
Es
free to play. Yo les recomendaría a la peña que lo prueben, tío. Es que, y sobre todo que lo prueben con un colega. Que jueguen dos contra dos con un colega. Porque es para mí es la verdadera gracia del juego. Jugar con alguien y te lo pasas bien, la verdad.
Aquí jugamos al LOL. Hace tiempo que no tenemos amigos.
Bueno. Simpatizante, que jueguen con algún simpatizante. Vale, conocido, bien. Simpatizante, ayer camarada.
Allegado.
Don Javier, te informo. Sí. La semana que viene, no sé si vendrás, pero yo ya te informo que durante el mes de agosto yo no voy a presentar.
Ah, ¿vale? Tócate la polla, tío. O sea, pero ya no estás nunca, tío. O sea, desde que te has hecho tu streaming te suda la polla, tío.
Pero como que no estoy nunca, pero si estoy todos los días.
Nah, el otro día tampoco estabas presentando. Pero no presentas porque te vas de vacaciones o porque vas aquí.
Porque me apetece tomarme a agosto un poquito de relax. Y voy a hacer todo lo que hago menos presentar. ¿Qué te parece?
Ah, pues muy, muy bonito.
¿Quieres que venga los miércoles el rato que vienes tú?
No, pero no voy a hacer eso. Pero por lo menos... sal de vacaciones o cositas, ¿no? Yo qué sé.
Voy a mis vacaciones favoritas, que es no hacer nada.
Ah, está bien.
Sí, es que de eso se deberían tratar las vacaciones, Justin.
El miércoles que viene voy a venir.
Vale.
Porque es el miércoles de antes del Evo.
Ya, cierto. Ojo.
Y cuando voy a venir otra vez va a ser el de después y espero que venir con muy buenas noticias.
Con muy buenas noticias por Shanks o
eso
en general.
Eso es un anuncio.
Eso
claro.
Es porque quiere que salga el proyecto.
No, espero poder venir a hablar.
Claro,
hostia, claro. Claro. Espero poder venir a hablar.
Estamos hablando de cosas importantes.
Claro. ¿Qué prefieres? ¿Que Shanks gane el Evo o que salga una beta del Proyecto L?
Proyecto L.
Hostia.
Mira, pues ya he hecho top 8 una vez. Ya que manda.
Top 3 quedó.
Top 3.
Claro, bro. Estamos hablando de campeón del Evo. Ganar Lisa, el Evo.
Lisa, tendrás que tomar una difícil decisión. Solo para llevarte a uno de tus padres a la luna.
Mamá, mamá. A mamá.
No, pero. Pero eso, que espero poder venir a hablar del resultado de Shanks. Hay más españoles que van y más de uno puede hacerlo bien también, tengo que decir. Porque va el Kuiper también. Va Dragoy, que es el mejor jugador de Europa de Grand Blue, que también es español. Y sobre todo, me cago en mi putísima madre, espero poder venir aquí a hablar de la cinemática de Jesucristo del Project L que nos van a poner.
Por supuesto, cero dudas.
Sí, claro.
La decepción que se va a llevar más de uno.
No, porque yo no me rindo. Yo sí lo llamo.
Pero hay una pregunta. Pero, ¿Hay
Sharin,
más pistas,
¿tú eres consciente
hay
una,
más pistas
una cosa,
de cosas que ta, de algo que vaya a salir o no?
Pero...
Espera, dime.
Yo lo que quiero decirte es, ¿tú eres consciente de que ahora estás en el barco de las personas decepcionadas por Riot, en la cual nosotros estamos desde hace años, y vas a entendernos un poquito más, ¿no?
Que no estoy decepcionado, estoy... La palabra no es decepcionado, es... va tocando. O sea, ya, la palabra es... Oye.
No, perdona. No estás decepcionado porque la decepción no ha llegado todavía.
Ah,
tranquilo, claro.
No, pero si en el Evo no anuncian algo a la altura de mis expectativas, a mí que me vigilen, ¿eh?
Pues eso, ¿no?
No, porque no puede ser. Pero de verdad que no puede ser. O sea, yo solo quiero estar vivo hasta la semana que viene por eso.
¿Qué más cosas vienes a comentarnos?
La verdad es que poco más. Tengo que decir que haremos algún stream desde allí, desde el hotel, del evento que tenemos, que se llenó, ya lo comenté. Hay torneo de pádel que hace el Yuguero que viene.
Es verdad.
De pádel. Hay torneo de. Haremos torneo de petanca. Haremos torneo de DNF. Haremos de todo. Y muchas cosas que haremos que no se streamarán también estarán bien. Pero eso, el
¿qué
domingo.
Derroche de juventud, ¿eh? Pádel, petanca.
Claro. Sí, y Tony.
Luego un vermut y a
copa,
costas.
Claro, copa puro y para la cama, tío.
No, la claro. Triple P, pádel, petanca y petaca, las tres cosas.
Claro, claro. Y nada, ya os digo que el domingo del Evo, que es el día del main event y de los anuncios, haremos stream desde allí para que la gente, para los que estén por ahí por la noche y estén despiertos ahí en plan canallita, porque yo tengo que streamear ese putísimo anuncio de Riot Games, que como no salga... Y está Ricardo allí, ¿eh? La puñala allí mismo. ¡Ey, tío! ¿Qué? Nada, al final no oye nada, ¿eh? Bueno, ya llegará, ¿no? ¡Pa, pa, 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 pa! Pero, ¿sabes? Las puñaladas de la cárcel, ¿sabes? Esas que hacen como muy rápido, ¿sabes? ¡Pa, pa, 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 pa! Y se van andando y tiran el cuchillo y no... Y nadie... Antes de que se desplome, tú ya te has ido, ¿sabes? Pues lo mismo.
Vale. Muy gráfico, la verdad. Muy gráfico. ¿No hay torneos ni nada este fin de semana?
No, este fin de no, porque vamos a desmontar todo y tal, así que este fin de no.
Vale.
Pero bueno, que está bien.
Vale, perfecto.
No siempre se puede.
Entonces, ¿a qué has venido? ¿A recordar que la semana que viene vienes?
Sí, bueno, he venido porque me ha dicho vienes y yo, pues sí.
Vale.
Está bien.
¿Qué
está
me
bien,
debo me coger? Gusta. ¿Qué me debo coger en el multiversus?
Yo diría que ahora que el Taz está nerfeado, el retardness efectividad más alto lo tiene el Shaggy, ¿eh?
¡Sí!
¿Cómo? Pues como el personaje, entonces está bien hecho.
Sí, yo creo que ahora... Finn Shaggy, te diría.
¿Finn?
Sí.
¿Quién
sí.
es Finn?
Y el más roto, el humano. ¿Y quién es el más...?
¡Ah, hostia! De Jake el perro. Vale.
¿Y quién es el más roto?
A nivel alto... Si me preguntas a mí, yo creo que el mejor de juego ahora mismo es Bugs Bunny.
¿En serio?
Sí.
Es que me está haciendo cierta gracia decir que el más roto es Bugs Bunny. La verdad.
O sea, yo llevo un rato pensando que 6 años en los eSports han merecido la pena para llegar al punto de decir que Bugs Bunny está roto.
Sí,
la verdad.
Hombre,
la verdad
hay que retocarlo.
Cuando estás hablando con Aguirre y tienes que decirle cómo está el matchup de LeBron, también es gracioso, ¿eh? grande... Que me ha dejado joder, el puto LeBron, la frendata del LeBron, tal. Ay, gracioso. Que por ejemplo, no sé si habéis visto las referencias del personaje y tal.
No.
Está súper currada. O sea, la imagen está del LeBron pidiendo falta, lo tiene. Cuando. Todo, o sea, todas las animaciones y tal son de LeBron. Hay un vídeo que la recopila y está bastante currado. Menos, por cierto, fun fact, el actor de voz. Porque no tiene la voz de LeBron, porque que lo doblaba LeBron costaba, creo que eran 50 millones. Y dijeron, mira, esto mejor.
Pues Heretics los tiene, que se lo hubieron pedido.
Te iba a decir.
Joder, doblar a LeBron o una para la ley.
Claro.
Pues don Javier, pues ya está, pues nos vemos. Pues ya vienes la semana que viene. Iba a decir nos vemos, pero sería mentira. Así que vienes.
Bueno, disfruta de tus vacaciones.
Bueno, vacaciones. Más o menos. Trabajar menos.
Sí. Está bien. Menos, ¿eh?
Un aplauso para don Javier, un aplauso.
Venga, chavales.
¡Don Javier!
¡Chao!
¿Qué nos queda ahora? Bueno, nos quedan todavía todo lo que nos queda.
La Superliga, coño, la Superliga. ¿Y usted?
No te gusta nada la Superliga.
Mira, para la semana que viene, hay un día que voy a venir. La semana que viene. Martes, miércoles o jueves. Y voy a venir para una unidad de tema. Hay un tema que voy a querer traer. Ya os voy haciendo spoiler. Mi punto de vista, el debate que quiero traer es el siguiente. Bajo mi punto de vista, es cierto que la LEC tiene menos interés, pero los agentes que forman parte del ecosistema de la LEC en España no están echando ningún tipo de mano a que la LEC tenga mejor valoración.
Muy largo, me espera la peli.
¡Hostia! Bueno, yo en este tema, solo duro, por coger las palomitas, me apetece venir. ¿Qué día va a ser entonces?
No lo sé. Martes.
El jueves, cuando no puedo.
Como sea el jueves, como sea el jueves, me voy a enfadar.
Creo que hay una cantidad. Creo que hay una cantidad de cero trabajo alrededor de la LEC para que la LEC tenga validez. Y la mayoría de la gente que trabaja para que la LEC, bueno, que trabaja con la LEC, no nosotros, que somos unos muertos de hambre.
Sí,
siempre que les escucho decir algo de la LEC es para decir que es una mierda. Coño, si yo dijera que es una mierda tendría 70 mensajes diciéndome, pero y usted no digas que la LEC es una mierda, que esto es importante para todos que tenga tal. Y luego de repente tengo que escuchar a un montón de gente en España que vive de la LEC dando el coñazo con que a mí es que no me interesa la LEC. Ese es mi punto. Lo traeremos la semana que viene.
¡Buah, me gusta ese debate! ¡Vamos, vamos, me gusta!
Yo creo que...
¿Sabes lo que pasa? Que es que...
Creo que ese tema tiene bastante menos debate porque creo que estamos todos bastante de acuerdo.
Bueno, ya veremos.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Baxter?
Pues vendré rápido.
A mí lo que me hace feliz es que este tema lo trae usted, tal. Lo llego a traer yo... Bueno. ¡Quentin! Tú si no estás igual, macho.
¿Qué más iba a decir? Bueno, cositas que hay que comentar. Lo primero, lo de Misfits. Misfits no había comunicado a prácticamente nadie de Europa que iban a vender la plaza. Se enteraron prácticamente a la vez que todos nosotros. Y no es broma.
Sí.
No es broma esto. Se enteraron, creo que fue antes de ayer, jugadores, miembros del staff, trabajadores, de que Misfits iba a vender la plaza. Hemos tenido mensajes de Deficio, hemos tenido mensajes del entrenador, hemos tenido mensajes de jugadores. No lo sabían.
Oye, pero es que lo que digo yo, el que pone este... ¿Qué ponía?
Se suscribe arriba a Jesucristo, un aplauso.
Grande. ¡Hombre!
Managing coach. El Managing Director Business and Strategy de Carmine Corp,
sí,
que es uno de los jefazos. Citó a Eros diciendo cuidado con los anuncios prematuros que buscan me gusta.
Sí. Pues si no lo sabéis, el pavo este que dice uno de los jefes de Carmine Corp,
no
citó el mensaje de Eros diciendo, bueno, ya aquí están los periodistas que buscan likes. Sí. Y tuvo que borrar el mensaje.
Hay una cosa que quede claro. El managing director, por si alguien no lo sabe, es una forma de llamar, o otra forma de llamar CEO de una empresa a la gente. O sea...
No lo ocupan, sé, no posiciones sé parecidas.
Sí, claro, sí, yo sí. O sea, por eso
entiendo
estoy
que ellos...
O sea, es uno, o sea, no tiene por qué ser uno, pero cargo semejante a ese.
Claro, o sea... lo que interpreto yo de ahí es que ellos estaban interesados.
Carmine Corp estaban interesados.
Y creían que todavía estaban en opción de pillarla y que no estaba vendida, vamos.
Ese es el plan.
Hombre, ellos estamos en negociación ahí, a ver si lo conseguimos, y de repente te enteras de que ya no pensaban tener
un gran porcentaje de cómo estaba la operación en ese momento, porque ellos, al haber negociado por la misma plaza, pues querían estar en la situación de conocer todo el proceso.
¿Sabes lo que pasa?
Dilo
que
contigo.
El enfado aquí, y perdona yo usted que te interrumpa así,
sí,
es que ellos se veían dentro y la info que tenían de dentro es: somos el mejor candidato, por muchos motivos, que yo creo que Carmine Corp, siendo objetivo, los tiene.
Sí.
Y era como, no va a pasar, orgullo francés, si no va a pasar. Este tío lo hace para jodernos.
No, pero todavía hay más.
Y que cuenten, incluso para nosotros sería hasta obvio. Dime. Pensar que si tienes que tirar de el primer candidato que te suena, o el primero,
claro,
que te suena.
De una RL, por supuesto.
Hay un punto que aquí no estáis mirando y es, ¿cómo es posible que nadie sepa nada? Bueno, uno de los motivos principales por el que nadie sabe nada, ni posiblemente otros equipos que estaban luchando por la plaza, es porque si tú, por ejemplo, le dices a Carmine Corp, oye, que no entras, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor Heretics tiene posibilidades de luchar mejor por esa plaza. Pero cuanto más cerrado esté todo, más capacidad, más fuerza tiene Misfits. Entonces, posiblemente a Carmine Corp no le dijeron nada o no le aseguraron el no hasta ayer. Es que eso también es posible. Porque esto, de nuevo, esto, la negociación con Misfits estaba, creo que intuyo que estaría Ben Spoon y un par más de Norteamérica. En Riot lo llevan cerrado, pero cerrado, cerrado, cerrado. Y aquí, al parecer, en Heretics lo sabían, creo que eran los, 5 personas.
Los 3-4 importantes, claro, coño.
Pues y ya está.
Que
y ya está. Y esto también es una fuerza para que Misfits esté fuerte en la organización y a comerse una mierda lo que hay.
Pero hay una cosa de lo que dice Juste que también es clave. Y es que cuando hablamos de lo de la transparencia y las negociaciones y demás, muchas veces, y esto cualquier persona que se dedique al business te lo puede contar mucho mejor que yo con más detalle, tú llegas, has llegado tarde. Y a lo mejor el mensaje ni siquiera es ese. O no, o estamos. Bueno, estamos barajando opciones todavía. Ya has cerrado la plaza, en este caso la plaza, hace tiempo. Bueno, seguimos estudiando la situación. Tú no te preocupes.
Vuelva usted mañana, ¿no?
Y en la
hasta
boquita,
que,
¿no?
Hasta que llegue el zasca público, claro.
Uf, a mí lo de Misfits, he de decir. ¿Qué pensáis de que no le dijeran nada a los jugadores ni nada?
Hombre, yo espero que el día de mañana, cuando vendas como una rata, vendas Sportmaníacos, me informes un mes antes de que me voy a la calle, ¿vale?
Pero que yo creo
estaría
que
bien.
Los tiempos son correctos. Estamos en julio. Me hubiese parecido mal que se hubiesen enterado, entre comillas, por la prensa o el día de antes, en octubre. No ha acabado ni siquiera este split. No hemos empezado en periodo de fichajes. Es que, ¿cuándo quieren que se lo cuente? O sea, ¿cómo tendría que haber obrado Misfits? Cuando empieza la negociación, decírselo a los jugadores, al manager, al entrenador, a los de la academia. Oye, que igual el año que viene no estamos. Ya lo habría sabido todo el mundo.
La pregunta, o sea, es, ¿hay un timing bueno para esto?
Para mí, este es el mejor timing que podría haber. Porque además lo han hecho eso suficientemente pronto como para que, según acabe la temporada, tengan tiempo para o hablar con el propio Heretics si se quieren quedar en esa plaza, que no sé si a Heretics les interesará, o buscarse otro equipo. Mucho mejor ahora que eso, cuando acabe el split y ya cada uno tenga hablado su puesto para el año que viene.
Yo creo que este tipo de temas no tienen un timing bueno por definición, sino un timing mejor o peor, dentro de que sea malo para ellos.
Estoy viendo una noticia de hace 16 minutos de Jackson, que es una web en plan buena, ¿no? Quiero decir,
sí, no es, cuando saca cosas, son cosas.
No es Paquito meme. 14.
No es Motos Manolo.
Que la noticia, aquí es donde estaba eSport Person, ¿puede ser? No lo sé.
Sí, eSport Person estaba en Jackson, o está en Jackson.
¿Qué dice?
Creo.
Que dice que, bueno, sí, que Astralis querría vender por 50 millones.
Pero eso ya lo hemos escuchado más veces.
Pero eso, ¿no? Lo hemos dicho ya, usted sí, lo conté, bueno, yo ayer.
Bueno, pero para traer más fuentes.
Vale.
No, perdón. Entre comillas, es público porque lo sabe todo el mundo. O sea, de alguna forma u otra, no ha ido Astralis con un cartel. La vendo por 50
claro,
millones.
Claro, coño, evidentemente.
Pero se han encargado de que
los posibles compradores interesados.
Por
50
millones estaríamos dispuestos a venderla. O sea, esto claro. lo ha dicho Astralis, lo cual no quiere decir que haya gente dispuesta a pagar 50 millones. Ni lo confirma ni lo desmiente. Porque si alguien los quisiera comprar, pues posiblemente ya lo hubiera hecho.
Escucha. Yo vuelvo a lo que dije hace aquí 2 días, creo. Como esta plaza se ha vendido, la de claro. Misfits, la de Astralis ahora vale más.
Eso sí, no digo eso que
valga,
así siempre.
No digo pero que si valga más lo... de 50, sí, pero que vale si más que ayer, seguro.
Si es que lo hombre. Dijimos con lo de BDS y la gente decía que no. Si la de BDS costó lo que costó, la siguiente más. Es que es así, no hay
mínimo,
no hay pérdida.
Vale
50, claro.
No sé si vale por la de
si dicen, para bueno. Empezar, lo de 36 millones entiendo que es por el 80%.
Correcto, 34-36 por el 80%.
Que a lo mejor luego por ese 20%. Podrían pedirte más, vete tú a saber, o sea, proporcionalmente, o sea, no saber realmente cuántos costaría el 100%. Y una cosa es lo que pide Astralis, que ellos pueden hacer la tasación de, oye, yo creo que vale 50, y no sé si habrá gente que lo quiera pagar o no. Si no es ahora, en algún momento posiblemente sí. O sea, si ellos dicen, vale, yo me planto aquí, estoy los splits que sea, gastando lo mínimo, porque yo quiero sacar 50, sea en 2022, en 2023, en 2024. Esto es lo que considero que yo valga. Creo que algún momento alguien pagará los 50. No sabemos cuándo. Igual hoy no. Porque dicen, oye, si a esto les ha costado 36, yo 50 no lo quiero pagar.
Luego,
igual sí.
hay un clip por ahí que me gustaría que Control preparara, ¿vale? Si puede ser, si es posible, que fuera posible que lo preparara para echarle un ojillo. Por cierto, ¿tenemos un sumario de vídeo para hoy, Control?
No, si queréis un sumario ya os hago el de, no sé, el de ayer o el del martes.
Vale. No hay sumario. O sea, si quieres poner el de ayer, te hace ilusión.
Claro, es que lo hubo, en su día lo hubo.
Vale, ahora, pero te hace ilusión. ¿Quieres poner el de ayer, sí o no?
No.
Vale, perfecto. Vale, ya está. Yo era por ti.
Gracias, ¿y usted?
El clip es de una cosita, bueno, es de Ibai Llanos. Que juega un poquito al Byte.
Bueno, ya sabemos cómo es, ¿no?
Ya sabemos.
Lo que mejor se le da, sí que es un genio, coño. O sea, te puede gustar que lo haga o no. Que bueno, ahí ya habrá de todo. Pero es que además, bueno, luego.
Yo creo que baitea poco, pero bueno.
Lo bueno que tiene de hacer eso Ibai es que cuando va en serio no lo puede saber. O sea, puede hacer lo que le dé la gana. Porque entonces nunca vas a saber si está vacilando o es de verdad.
Después de 304 veces.
Voy a fichar por G2.
lo ponemos el video. Venga, dale.
Haremos en la U.
Espera, se encuentra un poco regu, ¿eh?
Está fumando porros, Ibai.
Ibai
está fumando porros.
Haremos en algún momento el Alec. Pero porque no creo que estemos en el Alec en 2023, ¿no? No creo, vamos.
¡Guau! Wow, ¡vaya quilipazo, baiteadón!
Es que yo, para mí, el clip este, pues bueno, a mí la... Para mí el detalle importante es lo que dije en el Discutiendo el jueves pasado. Ibai tiene una sonrisa muy característica. Es que no sé cómo explicarlo, que es cuando levanta...
No
solo
sé si
levanta
lo vimos aquí.
La sonrisilla de medio lado.
Sí.
Que es que cuando dice lo de... Además, no sé si me lo dijo a mí, yo creo que sí, que fue algo así como... Estoy liando una que como salga... Puf.
Sí, pero no sé si lo
y eso
lo
es lo que a mí me
aquí.
Hace ver que, que yo no digo que sea lo de la ley, ¿eh? Que puede ser lo del Valorant o algo rollo la velada. Quiero decir, o sea, en el caso de Ibai, como tiene muchos frentes abiertos, pues...
No, pero yo no sé si lo llegamos a ver aquí, pero hubo hace unos días también un clip parecido, ¿no? Que le preguntaron directamente y dijo, no sé cómo contestarte, ¿no?
Sí, pero
así...
Correcto.
A ver,
correcto.
Creo que es evidente que la voluntad de poder entrar a la LEC existe.
Lo dice en el vídeo, de hecho.
Sabes que hay plazas en venta para empezar la de Astralis porque lo han hecho saber. Creo que hay una diferencia entre, al menos a día de hoy, Astralis y... O sea, entre, perdón, KOI y Heretics. Y es que KOI es eso, es que nos guste o no, tiene un año. Y este tipo de operaciones, lo ha dicho el propio Gorgo, es muy complicado hacerlas. A nivel logístico, tienes que hablar, tienes que negociar, hace falta mucha gente y tienes que tener una estructura importante ya de club. No sé si la tiene KOI a día de hoy. Creo que para KOI por eso es más difícil de lo que le ha podido ser para Heretics. Ahora, imposible tampoco lo veo.
A ver, es que si vamos a las opiniones sin riesgo, yo estoy con todas en su análisis, que quede claro. Lo de que KOI y Carmine Corp van a estar en la LEC eventualmente, es que
yo creo que
será aquí
gente...
un genio, vamos, para darse cuenta.
Yo tengo pregunta, ¿hay hueco? Lo que le he preguntado a Giorgio, os lo pregunto a vosotros. ¿Hay hueco
para más equipos españoles? Bueno.
O sea, ¿hay hueco para dos equipos, para un equipo español más? Para dos no.
Lo que te respondí ayer, yo creo que no. Yo creo que hay uno más, porque el otro, en caso de que suba otro, por nos guste o no, que yo creo que le hace muy bien a la competición, tiene que ser K-Corp.
Esta pregunta es muy cruel, pero yo la hago. Si eres Riot y se te acerca Giants y te dice quiero entrar, ¿tú le dejarías entrar?
Depende,
¿no?
O sea,
quieres entrar, muy bien, ¿qué tienes?
Esto. Es que aquí hay un debate que va en paralelo,
y es el que a Riot no creo que le guste mucho, pero si esto cada día se parece más al de poder tradicional, que ya los fans lo van pareciendo a nivel de ser hooligans y tal, es que a lo mejor llega un punto en el que de 10 equipos de Alec hay 4 españoles, 4 franceses, uno polaco y otro que es Fnatic.
¿Tú crees que
y
eso?
Fnatic y G2.
¿Tú crees?
Y a tomar por culo.
Y no pasa nada, ¿eh?
Y no hay ningún... Es que a mí esto de tiene que haber diversidad porque somos europita, en la Champions...
Pero vamos...
Hay cuatro equipos españoles y en semis en su día, 3 italianos, 3 españoles, 4 ingleses, o sea, que esto ha pasado toda la vida.
Yo creo que, hombre, puede ser un factor si te quedan 2 equipos entre los que las estructuras son similares, los proyectos deportivos son buenos, tienen el dinero y tal.
Me parece, sinceramente, muy secundario.
Y uno es español y hay 27 españoles, y el otro es austríaco y no hay austríacos, pues a lo mejor puede ser como el 0,1 que decanta la balanza. Pero yo también veo entendible que si en España y en Francia se mueve mucho la escena de los esports, al final las empresas y los proyectos que salgan desde aquí hacia Riot sean mejores que otros, no sé.
Es que lo
no
que
creo
no
que
puede
Riot
ser
se vaya a fijar tanto en eso.
¿De dónde son? Claro.
Cuando...
Yo creo que esa idea ya la han abandonado. Yo creo que entraron con esa idea el tema de franquicias.
Al principio sí,
el tema de franquicias estaba pensada para eso, para tener un poco recaptado de cada rinconcito, pero yo creo que esa idea, al ver realmente lo que importa de verdad que son los números, se te desvanece esa idea y empiezas a meter la gente que más gente te trae, y es de cajón.
Pero si es que recordemos que al principio la LEC, que es que esto ha quedado muy diluido por cómo se ha concebido luego y las RLs y tal, la LEC era inicialmente una liga de conferencias con 4 sedes. Donde luego el top del top iba a jugar una liga además de esa propia.
Como si fuera la equipos, Champions, básicamente.
Claro, y realmente, yo sé que esto a mucha gente le sorprende, pero que es que si yo tengo que, pensando desde el punto de vista de Riot, a lo mejor aquí me equivoco, puede ser, pero si yo tengo que renunciar a un Giants, a un Heretics, a un Koi, a un Carmine Corp, a un Fnatic, a un G2,
por hay un equipo danés...
Por la procedencia del equipo, es que a lo mejor mi negocio pues es un poquito de pandereta, con todos
los respetos. Yo entiendo que ha habido como intención de intentar incluso traer a gente donde quizá el LoL no es el esport más adorado o más visto, y han dicho a ver si trayendo un poco de cada tal podemos atraer más gente nueva.
Pues yo os voy a ser sincero. Yo teniendo en cuenta que Riot piensa en la LEC muy a largo plazo, y cuando digo en muy, digo 20-30 años...
Vale,
yo
tú a largo plazo, Juste, quieres tener a largo plazo Astralis.
Yo un poco de geolocalización sí que pienso que puedan tener, ¿eh?
Vale, mira, pero entonces yo te hago una pregunta.
Yo algo de geolocalización sí que pienso...
Pero
que
no. yo te hago una pregunta
y
más
el,
a eso.
El problema que hay ahora es, tienes 10 equipos, tienes varios que no van a vender, y tienes 2 que quieres que entren, que es Sankoi y Carmine Corp. Llega un momento en el que yo
pero
intuyo...
es que si lo ves a largo plazo, lo de la geolocalización en ese sentido, es una gilipollez. En plan, mira la de dudas que hay, rollo, no, yo creo que G2 es español, no, G2 es europeo, no, Mad Lions es español, no, Mad Lions es que es canadiense, es que... No, es que Misfits es medio francés, no, pero también son americanos, pero no encajan en la LEC porque no son europeos. Es en plan, lo de la geolocalización, Riot y los equipos te lo falsean o hacen que te olvides... Entonces Blitz. O sea, que no creo que se vaya a ser un
problema.
Y
que hay equipos que ellos mismos no quieren posicionarse. O sea, G2 podría haber dicho que era español y en su día lo dijo, pero ahora su modelo de negocio pasa por querer ser grande en Europa.
Pero si G2 intentó ir a NA, recordemos luego las franquicias inicialmente.
Y tenía Europa. Y luego dice, bueno, pues ahora igual les interesa ir a NA. Y si creciese la LCS y tuvieran la opción de ir a NA porque es mejor mercado, claro que se irían.
Y hay una cosa que yo a usted lo de la geolocalización se lo compro. Pero hay una cosa que a Riot se lo tira por todos lados. En su día intentaron, acordémonos, de la NLC inicialmente, como la liga que le daban al VP, operando a nivel de viewers. La realidad es que no hay debate y que tú puedes querer ser internacional, ser mundial y ser lo que quieras. A día de hoy hay 5 países, Estados Unidos, China y Corea, por supuesto, cada uno a su lado. España y Francia en un plano menor. El resto de países, en la importancia del League of Legends, ya no solo a nivel europeo, sino mundial, son mucho menos relevantes. Y lo digo más que nada por impresiones, visualizaciones, cantidad de comentarios alrededor de la competición, seguimiento. Brasil, se me ha olvidado Brasil, gracias, Dobby. ¡No hay más!
¿Sabéis dónde vamos a ver esto?
Es que no hay más.
¿Sabéis dónde vamos a ver la importancia que le da Riot al tema de la localización.
¿De dónde? Con ¿En el Valorant?
Con las franquicias de Valorant.
Pero es que el Valorant tiene
nada que ver. Pueden elegir.
Le das
ahí
la
pueden
misma
elegir de verdad.
Y le das la misma importancia que le das en realidad a Worlds. En el sentido de que claro. El ámbito regional es muchísimo más grande y lo que no puedes hacer es pillar a 10 equipos entre Francia, España y Alemania cuando es EMEA todo lo que estás
pero
tocando.
Que, pero ¿sabes? Que además lo que estamos hablando es que lo no, que ha dicho no hay... lo que ha dicho Gorgo, ¿tú te crees que le presenta un proyecto COI y porque ya está Retro y está Mad Lions? Es que lo único que puede hacer Riot es vetar. ¿Tú crees que van a vetar a un equipo de esto porque esté en España? ¿Qué es lo único que a día de hoy por el modelo que hay pueden hacer? Bueno, es que si vetan a COI, la que se monta es histórica.
Si vetan a COI,
no, pero es que no estoy hablando de vetar a COI. Es que no estoy hablando de vetar a COI. Es que estoy hablando. No, no, dejadme. Estoy hablando de que hay. Riot dice: COI puede entrar, pero hasta dentro de 2 años no va a estar ready. Hasta entonces, ya veremos cuántos españoles entran. Y a lo mejor no dejan
pero
entrar usted... españoles.
Vale, pero entonces
no estamos, hablando, también... no estamos hablando de vetar a COI. Lo mismo con sí. Francia. Ya tenemos
Vitality
y tenemos BDS. ¿Cuántos más equipos franceses pueden entrar? De repente a lo mejor te viene Rayo y te dice, es que Karma Incorpor nos interesa. A ver si cambian un poquito las cosas y que no tenga este prisa por vender. ¿Sabes?
Pero Juste, una cosa. Estando Fnatic y G2 en la LEC, estando COI Gaming en Core fuera, el debate es, eventualmente, y esto por desgracia no se puede mostrar ahora mismo, siempre va a haber equipos que desde Riot o desde fuera veamos con mucho más interés que estén en la LEC y no lo estén.
Correcto.
Siempre. Si correcto, no es COI correcto. Y no es Camino Corp, va a ser otro. Entonces, si nos ponemos a tirar del hilo, ¿en qué momento se para esto? ¿Nunca?
No, nunca.
Porque, claro, entonces no es una cuestión solo de geolocalización, es una cuestión de que la liga, porque para eso además es una liga de franquicias con los partners, tendría que tener a los 10 equipos más potentes. 10, 12, 18, 24, los que fuesen, ¿no? Si no lo están, eso quiere lo que decir que la liga es mejorable.
Pero Quentin, si cuando se planteó el proyecto de la Superliga de Fútbol, que es, yo creo que la competición casi que la ambición era ser lo que más dinero moviera del mundo. ¿Cuántos equipos ingleses
no
había?
Pero no es lo mismo, no 5. Me lo compares, no es lo mismo.
¿Cómo que no lo compares? ¿Con qué lo compares?
No, porque el objetivo de Riot, siempre va a haber una parte de Riot que es vender League of Legends. La liga de Florentino, la intención no es vender el fútbol. No es lo mismo.
¿Tú te crees
no
que
es lo mismo,
juega
eh?
No menos mismo. Gente al LOL en, ya no te digo Francia o Alemania, en Bulgaria o en Italia o en Portugal, porque esté Astralis
lo que,
o COI?
Lo que sí que sé es que hay mucha gente que ha empezado a jugar al LOL por Ibai.
Por eso, sí te sé. Interesará que precisamente esa gente esté en la LEC, aunque sean
claro,
españoles.
Pero claro, pero te vuelvo a decir.
Pero para eso también te vale lo que hace COI ya, ¿no? O sea,
quizás puede
para
ser.
Para mostrar el LOL,
puede ser.
Ya lo está haciendo Ibai.
Sí, puede ser, puede
ahora.
Ser. Eso es una pregunta, que a lo mejor a Riot le vale como para, digamos que para geolocalizar, a lo mejor ya tiene las RLs y con eso le sirve y simplemente quiere tener en la LEC lo más potente. Pero recordemos que hay una parte que no sabemos a día de hoy cuánto es, pero hace unos años la LCS europea era un producto para vender League of Legends. Y ya está, sí. No tenía ni patrocinadores. Y si le decías a Riot que a ver si metía patrocinadores, se enfadaban en Riot. Se enfadaban en Riot. Lo que pasa es que con el paso del tiempo han dejado más la parte de un día llegó una persona nueva a Riot y dijo, vamos a hacer de la LCS europea un producto. Un producto nuevo.
Hoy está G2 ese tío.
No, creo que no fue ese, creo que fue otra persona.
Ah, vale.
Ese tío lo que hizo fue comercializarlo a tope, pero llegó un momento en el que Riot dijo, ¿y si en lugar de pensar en la LCS como una extensión de la campaña de marketing de League of Legends, pensamos como un producto propio con su pata de comercial?
Claro, una pata de LOL, eso, que LOL tenga varias, como Arcane ahora o la
claro, pero eso es reciente en el sentido a lo mejor 4 años.
5 o 6 años.
Sí.
O cuatro, ¿eh? O cuatro.
Sí,
cuatro,
sí, quizá menos de lo que yo he dicho. Sí, cuatro, sí, 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 puede ser menos. Puede
o sea
menos.
Que me gustaría saber a día de hoy cuánto piensa, qué piensa Riot respecto a qué piensan ellos, qué es, qué parte comercial de League of Legends es la LCS o no, que a lo mejor...
¿Sabes lo que
no,
pasa?
No lo sé, lo desconozco, lo desconozco. Pero es una duda que yo tengo y que creo que tiene sentido preguntarse porque es que no es vetar. Es que nosotros pensamos en vetar como la palabra de estás vetado. Riot no te tiene que vetar. Riot te tiene que decir que no me convence tu proyecto. Y no sale la palabra vetar de tu boca.
Es lo mismo. No.
Porque hay muchos clubes... No, no, pero...
O sea,
hay
si, clubes, si te dicen que no hay, es apto, no, no. Te dicen...
Pero eso ya es un poco conspiranoia.
A ver, a ver.
Aunque el proyecto de un español sea el mejor, Riot le va a decir que no le convence porque es que hay muchos españoles.
Pero
o sea,
que, hay clubes que no han pasado el filtro de Riot, ¿eh?
Pero
que y no que veo que se haya liado. ¿No?
Coño, porque,
es que tú lo estás
porque también
el
club,
tú lo presentas como si eres español ni te molestes, porque como ya hay dos o tres,
no es mi pregunta,
no se molesten,
es mi pregunta.
¿Sabes?
No,
a ver, a mí me parece confiar muy poco en la capacidad del proceso de Riot, la verdad.
Mira, a mí una
hombre,
cosa...
si la excusa tiene que ser no me interesa tu proyecto porque ya hay demasiados de tu misma región, me parece un me parece muy de vago.
Pero,
o sea, los que no pasan el filtro no ha sido por de dónde son. Son por
exactamente,
X razones.
Exactamente.
Pero
no. La excusa tiene que
una,
ser esa,
no
me parece...
cuánto pesa eso en el proceso
excusa.
Todavía.
Vamos,
no,
que
no
ya estamos sentando
nunca.
Las bases para que cuando no entre un español
claro.
Sea en plan... No
sea
entrado
por
porque
ser
hay
español.
No, no lo sé. No, porque estas cosas no las dicen. Porque hay otros equipos que se han presentado. ¿Alguien sabe qué equipos se han presentado a la plaza de Misfits? Nadie.
Mira, hay una cosa que pasa y... Yo creo que este es el quid de la cuestión. Habéis comentado antes el tema de las audiencias, de las RLs y tal, ¿no? Aquí hay una parte, y esto es una opinión personal, evidentemente, porque son empresas asociadas a Riot, que no del propio Riot, las que comercializan o poseen la liga, ¿no? Evidentemente, con los derechos asociados de que el League of Legends permite que no sé qué. Es decir, que al final Riot también está involucrado, aunque no sea desde el punto de vista de la operativa. Vale. Pero, ¿por qué Riot tiene que renunciar a el número de audiencias que tiene, que nunca tiene suficientes números, simplemente porque los tenga un partner y es algo local y esté con tu juego? Me explico. Co-stream de Koi, Carmine Core, los viewers que tengan, me es indiferente. A mí me interesan, porque son las mismas horas, teniendo en cuenta que juegan los mismos partidos a la semana, o me interesa mucho más que estén en el LEC esos viewers potenciales para poder vender eso como marca. Porque
las dos.
Bueno, evidentemente, claro, si puedes tener las dos partes, sí. Hablo de elegir una respecto a la otra, ¿no? Es que para mí son decisiones empresariales lógicas, pero esa es mi opinión.
Claro.
A lo mejor,
claro,
a lo mejor,
sí.
Siguiendo la idea de Juste, el tener países de una misma región hace que este tipo de decisiones se vean influenciadas. Que en mi opinión es una cagada, pero a lo mejor es así, no lo sé.
Claro, sí. Yo también, yo creo que a lo mejor puede haber un tapón en el sentido de... Yo intuyo que estará esta conversación en la mesa de Riot, es decir, hay dos clubes súper potentes. Muy
pero
potentes.
Pero que es que, Juste, el debate que hay aquí...
¿Van a entrar en algún momento? No. ¿Qué excusa pero... puede haber? Que puede haber un problema... Y también puede haber un problema de geolocalización en este sentido. Metemos a muchos
pero
franceses,
una...
metemos a muchos españoles. Nos interesa tener mucho de este público. Nos interesa poco. Es complicado, ¿eh?
Pero una cosa, Juste, respecto a esto, es que a mí... Y sé que es algo que a mucha gente del programa que nos escucha le puede doler. Yo no... Es que afirmo, de hecho voy a no matizarlo, lo que hacen Carmine Corp y Koi en cuanto a generar audiencia en eventos, en público, incluso en internet, no lo hacen ni G2 ni Fnatic. A mí me gustaría que hubiera questions en la LEC porque habría un índice de dimensión y un batacazo en varios de los equipos que fliparíamos en colores. De hecho, a los equipos
que,
en LEC les interesa que no haya co-stream.
Y que
porque
Carmine
quedan
Corp,
en evidencia a día de
claro,
hoy.
Claro, y que Carmine Corp, de hecho, o sea, ya no es que solo tenga fans en Francia. Mirando las menciones de todos esos dos días, hay un montón de fans de K-Corp que son de Marruecos, de Argelia, de un montón de países de África que en su momento fueron colonias francesas y que hablan francés. O sea, que es que es todavía mucho más público potencial.
Que también sumará, sí, claro, sí, hay un montón. Sí,
bueno,
sí, sí.
Que no hay que limitarse solo a... Bueno, es Francia.
Con todos mis respetos.
Mucha más gente.
Con todos mis respetos. Eso hay que ver cuánto le interesa a Riot.
Bueno, pues si le interesa para vetar, también le interesará.
Se nos sigue olvidando que a la hora de venderle a la marca una acción comercial, le interesa X cantidad de público. ¿Vale? Le interesa, a mí me interesa el público de España.
De hecho, lo hablábamos en
claro,
el
claro, pues entonces
en
entiendo
chat.
Que les interesará más posiblemente los fans franceses que los polacos.
Lo hablábamos
para
en el
mismo.
Chat, que de hecho sí, uno sí. de los problemas que ya tiene la LEC es que al haber tantos países en Europa, con tantos idiomas, con tantas diferencias culturales y tal, es súper complicado buscar como un patrocinio para todos estos países, sí, ¿sabes? Sí. Un patrocinio para Europa. Es súper complicado.
Normalmente lo que suelen hacer, sobre todo para cantidades tan grandes como estamos hablando de la LEC, porque la LEC no se paga con el presupuesto, normalmente no se paga con un presupuesto local, es muy difícil, es una competición muy grande, se juntan los patrocinios, las bolsas de dinero de, yo qué sé, te digo un ejemplo, BMW Francia, BMW Alemania, BMW Italia, BMW España, juntan el presupuesto y lo traen. Pero, si no, sería un poquito complejo. Normalmente, si una empresa no tiene interés, digamos, multinacional, es muy difícil que lo veamos. Por eso vemos, por ejemplo, KitKat, vemos marcas de coches, vemos el Banco Santander, no vemos los calamares estos que salen ahora, ¿sabes? Son cosas muy concretas.
Pero también te digo, estando el Banco Santander, le iba yo a decir a un español que no entra por español. Bueno, no sé yo, ¿eh?
Bueno, pero el Banco Santander es muy internacional, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, sí, hombre. Sí. Pero Emilio Botín,
ya te llevaré
que si no
a
te quede la tierra.
Es el edificio que tienen ahí.
No, que creo yo, ni idea. El... No, Juste, no hace el mismo dinero, por ejemplo, en Alemania que en Portugal. Claro, sí, eso yo ya lo sé. Por eso hay bolsas de
claro,
dinero
no pagará, diferentes. No pagará lo mismo BMW Alemania que BMW Portugal.
Claro, ¿sabes? Por eso hay más cantidades
no,
diferentes.
De hecho, no es lo mismo que te patrocine BMW Alemania que BMW Portugal. O BMW Europa.
Claro, claro. Es que esa, de ahí vienen las de las pañas estas. Gente, nos vamos a ir. Yo ya vendré. y bueno, Control viene mañana. Control ya se despide mañana, ¿no?
Yes.
Pues ya está, pues yo me...
¿Sabes quién no vendrá, Juste? O Koi o Fnatic Team Queso. Uno de esos no viene.
Hostia. ¿Enseñar las predicciones?
Hoy es un día en el que alguno acaba...
¿Puedes enseñarlas, porfa? A ver, dame un segundo.
Aquí hemos elegido lo tragedia. Mismo.
Basta, y que tenías que opinar por una forma diferente.
Bueno, pero Basta hay que opinar diferente.
¡Pero si puedo ganar, perro!
¡No! ¡Ahora como mucho empata!
No, ¿qué dices?
Ha cambiado el Koi, tú. Es verdad que hay tres.
Ha cambiado tres.
¡Guau! Pero te la juegas entre tres. Bueno, venga, vale. Te lo voy a
¿Te la juegas con...? ¿Te la juegas con Giants? Que te la juegues con Ucam, vale. Con Raiders, vale. Que te la juegues.
Por cierto,
casi me la juego
con
Mal Lions,
no vote a Fnatic.
A mí no me dejaron, ¿eh? A mí no me han dejado. La maldición de Giants no me dejaron no votar. Me parece de coña esto, ¿eh?
A mí me parece muy significativo.
Se tiene que mojar. Hombre, no quiere quedar mal ni con Fnatic ni con Koi. Esto no funciona así, ¿eh? Esto no funciona así.
No, Toad, lo de quedar bien con todos, ya sabemos.
No.
El que lleva producto y merchandising
Yo creo que he votado. Yo no soy el que... Ay, yo no voto para que no se enfade nadie. Pues si se quieren enfadar los de Fnatic, que se enfaden. Yo he puesto Koi. O sea, pues son Fnatic, vamos, al revés. Cualquiera de las dos cosas que hubiera hecho.
De hecho, ninguno me parece un triple. Todos me parece... Son todos razonables. Pensando que iban a ganar de verdad.
Mañana
se lo
decís a Catarsis. Yo me bajo.
Mañana celebro mi pizza, de hecho.
Nos vemos en septiembre.
Si empatamos, y usted... Pizza, ¿no? O media para ti, media para mí.
28 de julio hasta en septiembre, y usted vendrá esporádicamente. Y usted, yo te voy a echar mucho de menos, que quede claro, ¿eh? Aunque a veces me pongas negro... Muchas
hasta
más veces
el
tu amiga
día
al revés.
Jueves, pero... 1 de septiembre.
Ponemos una pancarta de Todos Somos Juste.
Un aplauso para mí.
Bueno, ahí está.
Free Juste.
Qué bueno que voy a estar haciendo el guión, voy a estar preparando los horarios, voy a estar preparando los temas, voy a venir a veces de tertuliano, pero no presento. Ya está.
Juste tertuliano.
No creo que lo hagas, ¿no? No creo que te vayas a resistir un día a no presentar, no creo.
No. Ya te dije, si sale muy importante, ya lo hará otro. Vamos, venga, nos vamos con lo del Full HP. Hasta luego, gente. Full HP.
Adiós, gente. Hoy me llevo la